comisionada y comisionados ciudadanos del Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, siendo las 10 de la mañana con 10 minutos del día 12 de mayo del 2010, solicito al licenciado José Jesús Ramírez Sánchez, secretario técnico de este instituto, que proceda al pase de lista con el fin de verificar si existe el quórum establecido por la ley para la celebración de la 17ª sesión ordinaria de este pleno y a la cual se ha convocado. Por favor, señor secretario, proceda.
Gracias, comisionado presidente. Procedo a pasar lista de asistencia a los integrantes de este pleno. Están presentes los siguientes comisionados ciudadanos: Óscar Mauricio Guerra Ford, Jorge Bustillo Roqueñí, Arely Cano Guadiana, Salvador Guerrero Chiprés, Agustín Millán Gómez. Señor presidente, le informo que se encuentran presentes los 5 comisionados ciudadanos, existiendo el quórum legal requerido para sesionar de conformidad al artículo 70 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como el artículo 17 del reglamento de sesiones de este pleno.
En virtud de que existe el quórum legal establecido, se declara abierta la sesión. Comisionada y comisionados ciudadanos, de no haber inconveniente por parte de ustedes, procederemos al desahogo de los asuntos del día de esta sesión. Es necesario indicar que el desarrollo de la misma será de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 21 del reglamento de sesiones de este pleno. Señor secretario, haga favor de proceder a dar lectura a la orden del día.
Gracias, comisionado presidente. El orden del día de esta sesión es el siguiente: 1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal. 2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. 3. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la 14ª sesión ordinaria de este pleno celebrada el 21 de abril de 2010. 4. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución de recurso de revisión interpuesto ante el Instituto en materia de solicitud de datos personales con expediente RR 443/2010. 5. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes proyectos de resolución de recursos de revisión interpuestos ante el Instituto en materia de solicitudes de acceso a la información. Con expedientes 270, 375, 377, 405, 427, 381, 384, 385, 393, 397, 398, 400, 413, 414, 417, 421, 419, 420, 553, 445, 448, 658, 491, 530, 653, cada uno antecedido de RR, seguido de diagonal 2010. 6. Asuntos generales, en el que se encuentra el informe de la Comisión Institucional que participó en el marco del 8º aniversario de la Ley de Transparencia del Estado de Sinaloa, los días 29 y 30 de abril de 2010 en Sinaloa, en Culiacán, Sinaloa.
Señores comisionados, queda a su consideración esta orden del día. Si no hay ninguna observación, yo le pido al secretario técnico consulte en votación económica si se aprueba esta orden del día.
Comisionados ciudadanos, quien esté de acuerdo con el orden del día propuesto, sírvase levantar la mano. Por unanimidad se aprueba el orden del día de la 17ª sesión de este pleno.
Comisionada y comisionados ciudadanos, de no haber inconveniente por parte de ustedes, procederemos al desahogo del siguiente punto del orden del día, consistente en la presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la 14ª sesión ordinaria de este pleno, realizada el pasado 21 de abril del 2010. Señores comisionados, está a su consideración el proyecto de este acta. Si no hay ninguna observación, además de las que ya se han hecho llegar a la Secretaría Técnica, le pediría al secretario consulte en votación económica si se aprueba el proyecto de este acta.
Comisionados ciudadanos, quien esté de acuerdo con el proyecto de acta de la 14ª sesión ordinaria, sírvase levantar la mano. Por unanimidad y con las modificaciones que nos han hecho llegar, se aprueba el acta de la 14ª sesión ordinaria de este pleno.
Comisionada y comisionados ciudadanos, de no haber inconveniente por parte de ustedes, procederemos al desahogo del siguiente punto del orden del día, consistente en la presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión interpuestos ante nuestro instituto, en materia tanto de datos personales como de solicitudes de acceso a la información. Por ello, solicito con la aprobación de este pleno para que el licenciado Omar Cortés Rojas, encargado de la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo, proceda con la exposición de los proyectos de resolución. Muy listo. Thank you. Entonces, le pedíamos al licenciado Omar Cortés, si nos hace favor, iniciar con el proyecto de resolución en el orden ya acostumbrado.
Sí, muchas gracias. Buenos días, señores comisionados. El primer proyecto que se somete a su consideración es el relativo al expediente RR 443/2010, relativo a la respuesta dada a la solicitud de datos personales con folio 130/2010, en la que se pidió copia certificada de las listas de asistencia a sus labores de todo el mes de enero de los años 2006 y 2007, siendo su área de adscripción la gerencia de atención al usuario. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. El recurrente manifestó su inconformidad con la respuesta porque el ente público entregó información diversa a la solicitada. Del análisis de las documentales que obran en el expediente, se advierte que no existe identidad entre las listas requeridas por el solicitante y los controles entregados por parte del ente público, dado los rubros contemplados en dichos documentos. El sentido del proyecto es revocar la respuesta impugnada y se ordena la emisión de una nueva debidamente fundada y motivada en la que proporciona al particular su lista de asistencia de los meses de enero de los años 2006 y 2007 en la modalidad de copia simple previo pago de derechos en virtud de la imposibilidad del ente público para expedir copia certificada y también que la parte recurrente ha manifestado dentro del expediente su conformidad con que se le entreguen en dicha modalidad. En caso de que contengan datos personales diversos a los del solicitante, el ente público deberá de protegerlos. ¿Es cuánto, señores comisionados?
Está a su consideración, señores comisionados. Comisionado Salvador Guerrero Chiprés.
A efecto de proporcionar mayor contundencia y fortaleza en el argumento empleado en la página 15, referente a que los documentos solicitados y proporcionados al particular son distintos entre sí, vemos conveniente agregar un pequeño párrafo, y así le sugerimos al Pleno, en el cual se señale que de conformidad con la prueba ofrecida por la recurrente, en la que se advierte que el propio ente público describe las características de un documento que coincide con las del documento solicitado por la particular, se deduce que efectivamente la respuesta del ente público no satisface el requerimiento de la ciudadana. Es simplemente concluir la idea del penúltimo párrafo de la página 15, solo para mayor claridad. Segundo punto, al momento de que revocamos la respuesta del ente público, le ordenamos que emita una nueva en la cual proporciona al particular sus listas de asistencia en copia simple, previo pago de derechos, en virtud de que dicho ente solo está facultado para expedir copia certificada para ser exhibida en procedimientos administrativos o judiciales o ante los órganos de control, y la parte recurrente ha manifestado su conformidad con que se le entreguen en dicha modalidad. Al respecto, estimamos que si bien es cierto la orden debe ser la entrega de copias simples, debido a que la particular no se quejó de que la modalidad con la cual entregó la información sea distinta a la que solicitó, también lo es que no por el hecho de que el ente público tenga una disposición normativa que le prohíbe certificación de documentos, salvo que estos se usen en procesos judiciales, debemos nosotros dar por adecuado dicho razonamiento, esto en virtud de que, bueno, se supone que tenemos nosotros una primacía jurisdiccional o semi-cuasi jurisdiccional. En ese sentido, ya que nuestra normatividad sí prevé la certificación de documentos, no podemos dar por hecho, como lo señala la resolución, que es adecuado que el ente público esté imposibilitado para certificar documentos. Sí lo estaría. Por ello, se debe eliminar y cambiar el razonamiento empleado, señalándose que toda vez que la modalidad de entrega de la información no fue impugnada en el recurso de revisión, se tiene por consentida y resulta procedente la entrega de copias simples. Gracias.
Comisionado Agustín Millán. Comisionado Jorge Bustillos, después Comisionado Millán, perdón.
De acuerdo con revocarle la respuesta a la autoridad y ordenarle que entregue las listas de asistencia, lo único que advertiría es que al momento de que le estamos ordenando la entrega de estas, hablábamos de proteger los datos personales. Esto, no podemos hacerlo en función del artículo 50 de la Ley de Transparencia. Hay que razonarlo en términos de la Ley de Protección de Datos Personales. Primero, advirtiendo en la página, desde la página 15, que este recurso lo vamos a resolver observando el artículo 40 de la Ley de Protección de Datos Personales, que dice que los recursos de revisión serán tramitados de conformidad con los términos y plazos de la Ley de Transparencia, es decir, el 82 de la Ley de Transparencia. Entonces tenemos que señalar primero que ese recurso se resuelve conforme el 40 de la Ley de Protección y el 82 de la Ley de Transparencia, en función de lo cual le ordenamos entregue la información, lo revocamos, digamos, y le ordenamos que entregue la información. Y por otro lado, señalar que la protección de datos personales se debe de hacer observando las disposiciones de la Ley de Datos Personales, en donde, en lo particular, en el artículo 5 de la Ley de Protección de Datos Personales se señala que el propósito de la ley es garantizar que exclusivamente la persona interesada, titular de los datos, puede acceder a sus datos personales. Con ello, se puede ordenar la entrega al recurrente solo de sus datos personales contenidos en la lista de asistencia y proteger los datos de terceras personas que pudieran contener las listas, ¿no? Además de que, pues, en el artículo 16, párrafo tercero de la Ley de Protección de Datos Personales, se establece que los entes no podrán difundir datos personales contenidos en los sistemas de datos desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado consentimiento expreso por escrito o por medio de autentificación similar de las personas a que haga referencia la información. Es una forma de razonar la protección de los datos de las demás personas que aparecen en las listas de asistencia.
El comisionado Agustín Millán.
Sí, en el mismo sentido que comentaba el comisionado Jorge Bustillos, no podemos invocar el artículo 50 de la Ley de Acceso a la Información Pública, y por otro lado, dejar claramente asentado, como ya lo hemos referido en alguna ocasión anterior, la Ley de Protección de Datos Personales expresamente no establece la posibilidad de hacer versiones públicas, como si lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Por lo mismo, tiene que ser modificado los razonamientos y la fundamentación que está referida en la página 16 del proyecto, ¿no? Ya ahí hay un apunte con el cual coincido con lo que está planteando el comisionado Bustillos. Y por otro lado, me parece muy interesante la reflexión que hace también el comisionado Salvador Guerrero, en el sentido de las restricciones normativas internas que tiene, en este caso, la autoridad para hacer certificaciones. Eso es para procesos judiciales. Pues está enfocado más para procesos judiciales, porque de otra manera nuestras leyes, de las cuales somos garantes, no va a permitir en un todo que un ciudadano pueda acceder a una copia certificada, dada esta restricción que alude el sistema de transporte colectivo metro. Les cuento.
Comisionado Alicano.
Bueno, no voy a redundar, pero coincido plenamente para suprimir este artículo del 50 de la Ley de Transparencia. Y solamente aludiría esta parte, esta última propuesta sobre la modalidad de copias certificadas. Estaríamos aquí en una situación donde, particularmente en los primeros años, se resolvieron recursos en el sentido de este procedimiento que existe, particularmente en las delegaciones, donde ellos alegan o fundamentan que pues, tienen un procedimiento para certificar documentos. Y la certificación implica que pues, quien tenga facultades para certificar, aquí no tenemos nuestro director jurídico y por reglamento hay una disposición que él es el único que tiene facultades para certificar, no lo puede hacer otra persona en el instituto. Entonces, igual pasa en las delegaciones, ahora lo están fundamentando que es el sistema de transportes, que tiene un área en facultad para certificar y seguramente tiene lineamientos, como lo citan ellos, para certificar qué tipo de documentos. Yo no pondría el argumento de que la ley está sobre encima del reglamento. O sea, no, de que la ley está sobre todo el reglamento, sí es cierto. Pero ellos, no porque ellos tengan una normatividad interna, no la vamos a observar. Ellos tienen su normatividad para certificar documentos, que esa normatividad seguramente fue expedida con base en una ley superior. Entonces, me parece que este argumento para alegar lo de que no podamos dar esta certificación, yo no lo pondría en discurso porque en principio no está en discusión eso. El sujeto obligado dijo: no puedo certificar porque mis documentos solamente se refieren a cuestiones jurisdiccionales. Esa es la primera pregunta. El solicitante ya está conforme que no se la pueden dar en esa modalidad y acepta que se la dan en la modalidad de copia simple. El artículo 54 habla de que es obligación de dar acceso a la información. La información se tendrá por cumplida cuando, a decisión del solicitante, la información se entregue por medios electrónicos, cuando se ponga a disposición de consulta en el sitio en que se encuentre, o bien mediante la entrega en copias simples o certificadas. Entonces, aquí el ente me parece que está justificando una razón del por qué no la puede dar en esa modalidad. Y hay un consentimiento expreso del propio solicitante de que así está bien. A lo mejor cambiamos criterio, pero ha habido varios recursos en los que sí hemos respetado, por lo menos en delegaciones, los lineamientos que tienen las autoridades para certificar documentos. Y nosotros nos hemos pronunciado también en el caso de que no se puedan certificar, sí atender qué circunstancias alega el sujeto obligado para manifestar su imposibilidad a certificar los documentos, por dos razones: por el funcionario que tiene facultades para certificar y pues la normatividad que le implica, que le obliga a certificar este tipo de documentos. Me parece que el razonamiento en este recurso está bien, o sea, estamos atendiendo al ente público sus razones, o también estamos atendiendo su consentimiento del solicitante en recibirlas de esta modalidad, me parece, en este recurso. Igual y lo podemos discutir posteriormente, pero yo creo que en este recurso atienden los dos aspectos. Pero bueno, ahí lo pongo a consideración.
Comisionado Oscar.
Bueno, un poco sobre la entrega, aparte, digamos, trata de discutir si la certificación o no. En este caso, el recurso no tenemos ningún problema, porque está accediendo, pero creo que la discusión a la que nos invita el Salvador y él da una opinión, pues es interesante, porque en algún momento sí, a lo mejor se está diciendo, no, yo las quiero certificadas, que es lo que tendríamos, digamos, que resolver. Yo diría que ahorita dejáramos el asunto privado, que él consintió, pero sin decir que porque el metro tiene esa posibilidad, y eso lo pudiéramos discutir. Yo recuerdo ahora que estuvimos aquí a los compañeros de la Comisión de Transparencia, trae esta idea de hacer un análisis de los diversos impactos, digamos, que tiene la ley en otras normas para ver, digamos, que no haya contradicciones, o sino cómo aliviar las contradicciones. Aquí pudiese haber alguna, porque bueno, si la ley está facilitando la posibilidad de este medio de acceso, puede ser, pero también entiendo que es como opcional, pues cuando lo piden electrónico, pues, si no lo tengo electrónico, pues no te lo doy electrónico, te lo ofrezco copia simple. En este caso, si no te lo puedo certificar porque me normatividad, pues te lo ofrezco acá. En este caso no hay este problema, pero creo que sí tendríamos, digamos, que entrar a esa discusión y en dado caso hacer esta armonía, digamos, por lo que decidamos o proponerla, ¿no? Pues no la podemos hacer. Y había que ver si realmente viene de otra ley, digo, si una ley esta cuestión. Yo me iba a otra cosa más, a lo mejor pragmática y simple, pero que tiene que ver con ese asunto de que le van a entregar una lista de asistencia, eso no tenemos problema. Y le estamos diciendo, lo cual entiendo, pero creo que había que acotar, de que si hay datos personales de otras personas, sí, perdón, la redundancia, se testen, ¿sí? En la idea de que está accediendo a su información personal. Lo más me gustaría que sí tuviéramos claro que una lista de asistencia, como yo la entiendo, es, digamos, nombres de personas y diciendo si del 1 al 30 de enero, de los días obviamente hábiles, asistieron o no asistieron. Eso es lo que yo entiendo que es una lista de asistencia. Si llegara a tener otro dato, el domicilio, etcétera, se deberán testar. Lo demás no se debe testar. Los funcionarios públicos, la lista de asistencia es una información pública, ¿sí? Si nos piden la lista de asistencia de un servidor público, la tenemos que entregar. La de los diputados, la lista de asistencia, es, si trae firmas, también estoy de acuerdo en ser esos firmas. Simplemente para que no se vaya a ir el ente público y entonces le dé todo testado y solo el nombre de esta persona, si vino o no vino, ¿no? Simplemente acotando esa cuestión. Sí, obviamente la firma, Jorge, totalmente de acuerdo contigo, porque si hay lista de asistencia que van con firma, o muchas de ellas van confirmo. Ese obviamente se debe testar en el sentido porque habría que ver si el funcionario hace actos de autoridad o no, entonces se vuelve muy complicado en este tipo de cosas. Simplemente para dejar esa acotación, porque eso puede decir, no, pues te testo todo, ¿no? Menos lo tuyo. Y a la otra cuestión, que entiendo va a haber mayores intervenciones, yo diría que lo apuntáramos, secretario, como un punto a tratar en una reunión de trabajo, lo dejáramos ahorita solucionado en términos de que como hubo una aceptación, pero sin mencionar que el metro tiene o no posibilidades, sino como una aceptación ya de parte, pues digamos, se ordena la entrega en copia simple. Y dejamos el punto a un análisis que, pues digamos, sí, es interesante, que yo ahorita mi opinión me la guardaría de hacer un mejor análisis. Evaluaciones personales, comisionado Salvador Guerrero.
Me quedo con este último punto pragmático, después de la alusión del comisionado presidente. Finalmente, no demos por hecho si el metro tiene o no tal normatividad. Y así evadimos, o más bien posponemos una discusión a la que nos invita la comisionada Erikano acerca de si una normatividad siempre interpreta correctamente la ley de la cual dice que proviene. Y si esa ley de la cual esa normatividad proviene está o no bajo una, vamos a utilizar esa palabra, una, no sé si decirlo así correctamente, soberanía superior de carácter legal, donde lo que importa finalmente es en última instancia la intervención de la ley de transparencia. Gracias.
Comisionado Agustino Millán.
Sí, en el mismo sentido, el asunto de fondo es de que pidió las listas de asistencia, no los controles, estamos resolviendo para que se le entreguen las listas de asistencia y efectivamente la parte de la certificación tendríamos que revisarlo rápidamente en una reunión de trabajo, que qué bueno que lo esté anotando el secretario técnico para que nos convoquen en los próximos días y poder estar valorando el criterio que ha aplicado el pleno del instituto. Me parece que tenemos que revisar ese criterio, dado que la ley de transparencia establece esas posibilidades que tiene un ciudadano de exigir copias certificadas. Evidentemente hay que atender las normatividades internas, pero como bien lo plantea el presidente, pues habrá que ver esta especie de estudio de impacto normativo de lo que dicen nuestras leyes con lo que dicen otras disposiciones normativas.
Entonces, si no hay nadie más, me sometería a votación el recurso. Aquellos comisionados que estén de acuerdo que el sentido sea revocar y ordenar que se entregue la lista de asistencias en versión, bueno, testando los datos personales, perdón, de algunos otros, no considerando que la asistencia sea un dato personal, y bueno, que el asunto de que se entregue copia simple es porque la solicitante así ya lo ha aceptado, y entonces, bueno, por eso sea así la orden, sin entrar así o no, digamos, el metro tiene las posibilidades de entregarle copia certificada, no entrando ahorita a esa argumentación. Y bueno, el párrafo que también propone el comisionado Guerrero, que fortalece, digamos, también esta, de que ya ella dio prueba de tener, digamos, la lista, ¿no? Y eliminar, obviamente, el artículo 50, que no procede en este tipo de recursos. Entonces, aquellos comisionados estén de acuerdo, a favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución RR 443/2010, adicional a lo dicho por el presidente. Se citará el artículo 40 de la ley de transparencia 82 como los fundamentos para sustanciar, resolver este recurso de revisión.
Entonces pasaremos al siguiente recurso.
Sí, el siguiente proyecto es el relacionado con el expediente RR 270/2010. El acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con folio 99/2010, en la que se pidió la balanza de comprobación al 30 de septiembre de 2009, al nivel de cuenta, subcuenta y subsubcuenta. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. El recurrente se inconformó con la respuesta porque considera que el ente público evade su responsabilidad y es competente para contar con la información solicitada. Durante la sustanciación del recurso, el ente público emitió una nueva respuesta proporcionando al recurrente el documento denominado balanza de comprobación a nivel 1, del 1 al 30 de septiembre de 2009, que muestra los montos reportados en cada una de las cuentas contables, por saldo inicial, cargos, abonos, saldo mensual y saldo final, y además aclaró que entregaba la información en el estado en que se encontraba en sus archivos. En ese sentido, del análisis realizado a la normatividad que rige la actuación del ente público, se advierte que este tiene obligado a instrumentar mecanismos contables como la balanza de comprobación, sin embargo, no con el nivel de desagregación solicitada por el particular, motivo por el cual este instituto considera que la respuesta complementaria dada por el ente público satisfizo la solicitud del particular, cumpliéndose así con el primero de los requisitos de la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción cuarta de la ley de la materia. Asimismo, el ente público proporcionó la constancia de la notificación de la respuesta recurrente y este instituto le dio vista al integrante actualizándose los requisitos segundo y tercero exigidos por el artículo 84, fracción cuarta de la ley de transparencia. El sentido del proyecto es sobreseer el presente recurso de revisión. Es cuanto.
Antes de dar la palabra, señores comisionados, quiero agradecer la asistencia a esta sesión del Pleno del licenciado Mariano Espinosa Raful, del Sistema de Transporte Colectivo del Distrito Federal, de la licenciada Judith Corona Morales, de la Red de Transportes de Pasajeros del Distrito Federal, así como también de la licenciada Mariana Tristichech, de la Delegación Cuajimalpa de Morelos. Agradecemos de verdad su asistencia a esta sesión del Pleno. Señores comisionados, está a su consideración el recurso 270. Si no hay ninguna opinión, entonces aquellos comisionados que estén de acuerdo que el sentido sea sobreseer el mismo por la entrega de la información, favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución RR 270 diagonal 2010.
Entonces pasaríamos al siguiente recurso.
Sí, el siguiente proyecto es el relacionado con el expediente 375 del 2010. El acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con número de folio 108 del 2010, en la que se solicitó al proyecto Metro del Distrito Federal el proyecto estructural que integra el proyecto ejecutivo de la línea 12 del metro, regulados en los puntos 6 y 6.1 de los términos de referencia del contrato para la ejecución de las obras de la línea 12 del metro. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. El recurrente se inconformó con la respuesta de clasificación de la información al considerar que esta no se encuentra debidamente fundada y motivada. De las constancias que obran en el expediente, se advierte que le asiste la razón al recurrente, pues la respuesta impugnada está indebidamente fundada y motivada respecto de la clasificación de la información, pues aunque la misma se considera como de acceso restringido en su modalidad de reservada, no se cumplió con las formalidades establecidas por la ley de la materia. El sentido del proyecto es modificar la respuesta impugnada y ordenar al ente público la emisión de una nueva en la que clasifique la información como reservada cumpliendo con los requisitos señalados por el artículo 42 y conforme al procedimiento previsto en el artículo 50 de la ley de la materia. Es cuanto, señores comisionados.
Está a su consideración, señores comisionados. Todos aquellos comisionados estén de acuerdo que el sentido sea modificar en los términos expuestos, favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución 375 diagonal 2010.
Entonces pasaríamos al siguiente recurso.
Sí, el siguiente proyecto que se somete a su consideración es el relativo al expediente 377 del 2010. El acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con folio 222 del 2010, en la que se solicitó diversos requerimientos relacionados con el inventario de camionetas tipo pick-up del ente público. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. Durante la sustanciación del recurso, el ente público proporcionó una respuesta al particular, misma que satisface una parte de sus requerimientos, toda vez que procede únicamente de una de las direcciones generales, que es la que cuenta con ese tipo de camionetas. Ahora bien, el particular manifestó su inconformidad únicamente con la atención brindada a los requerimientos 4, 6, 7 y 8 de su solicitud, por lo que queda intocada la respuesta dada a los puntos 1, 2, 3 y 5. Sobre los contenidos marcados con los números 4 y 8, este instituto considera que a efecto de satisfacerlos, el ente público debe tornar la solicitud a sus direcciones generales de obras y desarrollo urbano, de desarrollo social y participación ciudadana, jurídica y de gobierno, de administración y de prevención del delito y protección civil, las cuales cuentan con camionetas del tipo señalado por el recurrente. Y por lo que respecta a los contenidos de información 6 y 7, se determina turnar la solicitud a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, la cual es la responsable del campamento Lago Poniente 51 sobre el que pregunta el solicitante. El sentido del proyecto es modificar la respuesta impugnada y ordenar al ente público que turne la solicitud a las direcciones generales referidas. Es cuanto.
comisionado Salvador Guerrero.
Bueno, hay que agradecer la recurrente su persistencia, porque esta es la secuela de un caso en el que hubo un incidente de tráfico y que el conductor de la camioneta del gobierno del Distrito Federal de la delegación se dio la fuga. El punto aquí es que el proyecto en su página 27 asegura que las respuestas proporcionadas a los numerales 6 y 7 no son satisfechas, donde pregunta exactamente qué camionetas salen del campamento de la colonia Narvarte. Asegura que las respuestas proporcionadas a esos numerales donde están las preguntas no son satisfechas, se dice, a no proceder de la unidad administrativa competente para pronunciarse sobre ellos. Al respecto, estimamos conveniente proponerles a ustedes adicionar un pequeño párrafo en el cual señale que la respuesta proporcionada al recurrente es carente de fundamentación y motivación, elementos necesarios, como se sabe, para que deben estar contenidos en todo acto de autoridad, en este caso la respuesta proporcionada al ciudadano. Con esa pequeña adición, fortaleceríamos el razonamiento empleado, a través del cual se señala que la respuesta mencionada aquí es, como se ha dicho, incorrecta o insuficiente.
Comisionado Agustín Millán.
Simplemente como una reflexión, la inmensa mayoría de los vehículos oficiales que tienen el logotipo de la institución a la que están adscritas generalmente tienen una leyenda que invitan al ciudadano a denunciar en caso de que haga, de que se haga un mal uso de esa herramienta de trabajo, de ese instrumento de trabajo que es un vehículo oficial. Entonces me parece como muy pertinente, derivado de un accidente automovilístico, que esta persona pues esté tocando de manera insistente a la autoridad para preguntar, bueno, ¿y qué pasó con esa camioneta pick-up? ¿Qué controles tiene? O sea, me parece muy relevante y pues ojalá y haya una respuesta adecuada por parte de la delegación de Benito Juárez.
Yo, Jorge Bustillos.
Nada más para sumarme a estos comentarios, porque conforme pasa el tiempo y gracias a la persistencia del solicitante, crece nuestra curiosidad por saber dónde están las camionetas blancas y quién las conduce, ¿no? Y quién estuvo, en qué momento. Es increíble que la forma como técnicamente elude la delegación la respuesta. Creo que debiera, ojalá, dijéramos, advertir esto a la delegación Benito Juárez, que ha tenido en otros casos unas respuestas bastante atentas con los solicitantes, y pueda resolver esto de una manera satisfactoria con la información de todas las áreas y unidades que tienen los controles sobre los vehículos, porque obviamente pues hay existen los controles, ¿no? Entonces ojalá pueda resolver esto y no dar lugar a más quejas de del particular convertidas en recursos de revisión.
Los voy a someter a voz para la comisión del Cano.
Sí, y bueno, de acuerdo con el sentido, nada más haría yo una sugerencia en la página 26, que es una falta de congruencia de nosotros cuando estamos atacando el principio de congruencia del ente público. En la página 25 se dice que el punto 4, con relación al punto 4, la respuesta que da con relación a este punto el sujeto obligado dice que es incongruente, porque no responde precisamente lo que se le pregunta, en el sentido de que si tiene un control sobre las camionetas. Dos. Sin embargo, nosotros al momento de citar el artículo decimos que es incongruente porque él se pronuncia sobre cuál es el área responsable del uso de los vehículos que tiene a su cargo y si existen áreas o los servicios que prestan circulan en 10 horas no hábiles, por lo que al no guardar concordancia con lo solicitado se transgrede el principio de congruencia, porque en el considerando 2 mencionábamos que nada más la Dirección General de Servicios Urbanos fue la que contestó, y aquí estamos diciendo que es incongruente su respuesta. Pero en el siguiente párrafo se dice que se turne a las demás áreas porque solamente una dio respuesta. O sea, sí dio respuesta, pero de manera incongruente. Entonces, no demos por satisfecho que ya respondió esta dirección, porque ustedes mismos en el proyecto están aludiendo a que es incongruente su respuesta. Entonces, si están advirtiendo esa incongruencia, tienen que turnarse a todas pues para modificarse también esa respuesta. Entonces, sí dice que se corrija esos párrafos. Sí, es que sí, dan por hecho que es incongruente la respuesta. Entonces, si es incongruente, vuélvese a pedir que sea congruente con lo que se está pidiendo, ¿no? Y bueno, por lo demás, estoy de acuerdo. Me parece que no solamente... Aquí es importante saber los controles, pero lo más relevante es dónde están las camionetas y quién tiene el resguardo oficial. Digo, vamos a ver otros más adelante, donde administración creo que tampoco da una respuesta, que debemos de entender que ahí es donde se encuentran los resguardos oficiales. Pero bueno, bien por la solicitante de información que está poniendo, por lo menos va a poner control a los controles de los vehículos.
Me parece que reunidos todos los comentarios precedentes están reclamando que haya congruencia entre esta nueva retórica, lo digo en el buen sentido, es decir, como articulación de afirmaciones, de respaldo a una cultura de responsabilidad y de eficiencia gubernamental, que en este caso tiene que ver con el control de los vehículos a cargo de la administración pública local, específicamente en este caso delegacional, y también en materia de seguridad, y todo ello en relación con este asunto del nuevo chip y el nuevo control que supuestamente habría a partir del pago de este nuevo tributo, por llamarlo de alguna manera, aunque el secretario dice que no es un impuesto. Me parece que es muy importante que se atienda a la congruencia básica entre la retórica sobre la responsabilidad y la eficiencia gubernamental y la concreción en situaciones específicas donde un ciudadano está reclamando justicia acerca de un evento donde ocurrió un accidente. Gracias.
Sí, es en relación al comentario de la comisionada de que en el texto del recurso se cita este principio de congruencia. Efectivamente, bueno, si bien es cierto, ya señalamos que solamente fue una de las unidades administrativas la que le dio respuesta. Cuando se cita este texto de que la respuesta fue incongruente, nos referimos a la respuesta primigenia, a la original. Y la respuesta donde el ente público emitió nada más de una unidad administrativa es la respuesta complementaria que se analiza en el considerando segundo de la resolución. Es por eso que la respuesta original es la que sí es incongruente, porque en esa sí no dio respuesta en nada con lo que se preguntó y está originalmente.
Comisionada Adel Cano. Adelante.
Si es así, entonces evidentemente se tiene que corregir el último párrafo de la 26 cuando alude a que con relación al punto 4 ya se pronunció hasta el momento sobre si tiene o no el control. Entonces no hay que remitirnos a considerando dos, sino entonces hay que hacer alusión a la respuesta primigenia y con eso aproximamos.
Entonces se va a someter a votación. Le pido al secretario técnico pueda leernos estos cambios o el recurso. Aquellos comisionados estén de acuerdo que el sentido de la resolución sea modificar en los términos establecidos en el proyecto, favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución RR 377/2010. Se estaría incluyendo que la respuesta del ente no fue suficientemente motivada y fundada. Adicionalmente, pues hacer con respecto al punto 4 hacer congruente el argumento y refiriendo en tal caso a la respuesta original que dio el ente público.
Entonces tenemos al siguiente recurso.
Sí, el siguiente proyecto que se somete a su consideración es el relativo al expediente 405/2010. El acto impugnado es la respuesta dada a la solicitud de información con folio 249/2010, en la que se formularon también diversos requerimientos relacionados con el inventario de camionetas tipo pick-up del ente público. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. Durante la sustanciación del recurso, el ente público proporcionó una respuesta al particular, misma que satisface una parte nada más de sus requerimientos, toda vez que procede únicamente de la Dirección General de Servicios Urbanos, la cual cual no es la única que cuenta con dichas camionetas. Este instituto considera que a efecto de satisfacer los requerimientos de información marcados con los puntos 1, 2, 3, 4 y 5, debe turnar la solicitud nuevamente a las direcciones generales de Obras y Desarrollo Urbano, Desarrollo Social, Participación Ciudadana, Jurídica y de Gobierno, de Administración, de Prevención del Delito y Protección Civil, las cuales cuentan con camionetas del tipo señalado por el recurrente. Asimismo, por lo que respecta a los contenidos de información señalados con los numerales 1 y 5, parte segunda, la turne a la Dirección General de Servicios Urbanos. El sentido del proyecto es revocar la respuesta impugnada y ordenar al ente público que turne la solicitud a las direcciones generales referidas. Es cuanto.
Esta es su consideración, señores comisionados. Si no hay nadie, entonces aquellos comisionados estén de acuerdo que el sentido sea revocar en los términos expuestos, favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución 405 del 2010.
Entonces pasaríamos al siguiente recurso.
Y el siguiente proyecto es el relativo al expediente RR 427 diagonal 2010 en contra de la respuesta dada por la delegación Benito Juárez a la solicitud de información presentada por el Telinfo el 27 de febrero del 2010, que en la que se requirió en medio electrónico gratuito reporte mensual que remitió a la Secretaría de Finanzas de los recursos que se encontraban comprometidos al mes de diciembre del año 2009. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. El particular se dolió porque el ente público no proporcionó la información en la modalidad que la requirió. Durante la sustanciación del recurso de revisión, el ente público remitió al particular dos archivos adjuntos con la digitalización del oficio DGDD diagonal DPE diagonal CMA diagonal UDT diagonal 863 diagonal 2010 y de reporte mensual con el encabezado presupuesto comprometido en pesos al mes de diciembre con los que satisfizo el requerimiento del particular y la modalidad de entrega por él elegida, que es medio electrónico. Asimismo, el ente público exhibió la respuesta y constancia de verificación, por lo que este instituto dio vista al impetrante, actualizándose los tres requisitos exigidos por el artículo 84, fracción cuarta de la ley de la materia. El sentido del proyecto es sobreseer el presente recurso de revisión. Es cuanto.
Está a su consideración, señores comisionados, que no haber ninguna intervención. Aquellos comisionados estén de acuerdo que el sentido sea sobreseer por entrega de información, favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución RR 427 de 2010.
Entonces pasaríamos al siguiente recurso.
El siguiente proyecto es el relativo al expediente 381 diagonal 2010 en contra de la delegación Tláhuac. El acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con folio 738 del 2010, a través de la cual se solicitaron los documentos presentados por el ciudadano José Luciano Galicia Rodríguez para registrarse como candidato a coordinador territorial de San Pedro Tláhuac, los que debían contener todos los requisitos de la convocatoria publicada en el portal de internet del ente recurrido. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. El recurrente hizo patente su inconformidad debido a que la respuesta carece de fundamentación y motivación, pues no es clara cuando se le indicó que se dirigiera a la comisión organizadora de la elección, cuando a consideración del recurrente el ente público es competente para brindar la información pedida y por tal motivo no ha podido conocer los documentos solicitados. Durante la sustanciación del recurso de revisión, el ente público emitió una nueva respuesta en la que atendió adecuadamente la solicitud de información, a informarle al particular que al día de la presentación de dicha solicitud no poseía la información requerida, exponiendo las razones y fundamentos para acreditar su afirmación, con lo que atendió adecuadamente la solicitud del particular. Por tanto, se reúne el primero de los requisitos para que opere la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción cuarta. Asimismo, el ente público exhibió la respuesta y la constancia de notificación con los que este instituto dio vista al impetrante, actualizándose esos requisitos. El sentido del proyecto es sobreseer el presente recurso de revisión. ¿Es cuanto, señores comisionados?
Está a su consideración, señores comisionados. Comisionada Lelicano.
Es meramente forma, pero sí, como está pidiendo los requisitos, los documentos que presenta la persona para registrarse como candidato, y ustedes en el proyecto aluden a todos los requisitos y bases principales de la convocatoria. Entonces, la forma de acreditar esos documentos, pues es precisamente el cumplir con los requisitos que le piden. Cuando se hace el estudio o el resumen de toda la normatividad que se analiza, no citan precisamente el cumplimiento de los requisitos, que son los documentos para recabar la información que pide el solicitante. Entonces, página 18, simplemente hacer énfasis en el cumplimiento de documentos que son la base para la solicitud de información. Es meramente forma, pero que se incorpore en ese resumen.
Thank you.
Jorge Bustillos.
Como comentario a continuación de lo mencionado por la comisionada, al advertir los requisitos en el reglamento, se observa que uno de los requisitos es no ser servidor público, y precisamente la búsqueda del solicitante lo va a llevar a tener información que acredita que el candidato a coordinador territorial es servidor público de la delegación. Esto.
No, pues, no, sí, perfecto. Bueno, aquellos comisionados estén de acuerdo que el sentido de la resolución sea sobreseer el recurso por la entrega de información, favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución 381/2010 y se estaría haciendo énfasis en el cumplimiento de los documentos con relación a los requisitos de la seguridad.
Entonces pasaríamos al siguiente recurso.
Y es el proyecto de resolución relacionado con el expediente RR 384/2010, interpuesto en contra de la delegación Tláhuac. El acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con número de folio 737/2010, a través de la cual se requirió nombre y cargo de los servidores públicos que fungirán como funcionarios de casilla en la elección del coordinador territorial de San Pedro Tláhuac. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. El recurrente hizo patente su inconformidad debido a que la respuesta no está fundada y motivada, es evasiva y nada precisa, y no le informan dónde están establecidas las facultades de la comisión organizadora. Durante la sustanciación del recurso de revisión, el ente público emitió una nueva respuesta en la que manifestó categóricamente que los funcionarios que participaron en las mesas receptoras de consulta no son servidores públicos, además de haber hecho la aclaración de que no se trató de un proceso de elección, sino de un proceso de consulta. Además, proporcionó copia de dicha convocatoria a fin de justificar las facultades y obligaciones de la comisión organizadora, con lo que atendió adecuadamente la solicitud del particular. Por tanto, se reúne primero de los requisitos para que opere la causal de sobreseimiento, y asimismo el ente público exhibió la respuesta y constancia de notificación, con lo que este instituto dio vista al impetrante, actualizándose los requisitos segundo y tercero de la causal establecida en el artículo 84, fracción cuarta de la ley de la materia. El sentido del proyecto es sobreseer el presente recurso de revisión. Es cuanto, señores comisionados.
Está a su consideración, señores comisionados. Adelante, comisionada del Cano.
Un comentario muy breve. Yo creo que ya ahora puedes pedir información. Digo, es una consulta que, si bien está organizada por ciudadanos de la localidad, pues es una consulta que se rige por una ley de orden público, como es la de participación ciudadana, donde la delegación pues está involucrada en estos procesos.
Gracias. Sí, a lo mejor no genera directamente la manera, pero sí la detenta. Sí, aquí una cuestión temporal que ya ahora le tocará. Todos aquellos comisionados estén de acuerdo que el sentido sea sobreseer por entrega de la información, favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución 384/2010.
Entonces pasaremos al siguiente recurso.
El siguiente proyecto es el relacionado con el expediente RR 385/2010, interpuesto en contra de la delegación Tláhuac. El acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con número de folio 733/2010, en la que se solicitó currículum vitae de un servidor público de dicha delegación. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. En el recurso de revisión del recurrente manifiesta su inconformidad porque se le envió la versión pública del currículum publicado en el sitio de internet del ente público, siendo que pidió la copia del currículum que se entrega al momento de la contratación. Las consideraciones también son que resulta fundada la inconformidad del particular toda vez que el ente público proporcionó la versión pública del currículum publicado en el portal de internet en cumplimiento a sus obligaciones de transparencia, cuando estaba obligado a entregar el currículum que fue entregado al momento de la contratación del servidor público referido. En ese sentido, y en razón de que el ente público detenta el currículum vitae del ciudadano José Luciano Galicia Rodríguez, constante de 4 fojas útiles, presentado para formalizar la relación laboral, el cual contiene tanto información confidencial como información pública, deberá permitirse su acceso en versión pública protegiéndose los datos confidenciales que contenga a través de resolución fundada y motivada siguiendo el procedimiento a que se refiere el artículo 50 de la ley de la materia. El sentido del proyecto es revocar la respuesta impugnada y ordenar al ente público que entregue la versión pública del currículum vitae solicitado siguiendo el procedimiento previsto en la ley de la materia. ¿Es cuanto, señores comisionados?
Comisionado presidente.
Bueno, acuerdo con el sentido de la solución, simplemente hay que aclarar que lo que se les pide en el portal de internet no es la versión pública del currículum, es una versión pública de la versión sintética o de la versión X, como queramos llamar, del currículum, en un formato homogéneo, etcétera, que le permite a la gente ubicar rápidamente los datos principales, ¿sí?, de un servidor público. Y el otro es el currículum en extensum, que uno entrega cuando va a ser contratado al área de personal, el cual también deberá ser entregado en versión pública, obviamente, porque hay que testar alguna información que pueda tener el currículum, el domicilio, los teléfonos particulares, X, Y, la edad, etcétera. Entonces, simplemente para hacer referencia, porque si no, ¿cuál es versión pública? ¿Es una versión sintética o una o el formato? Es una síntesis curricular, yo diría así, en un formato homogéneo, ¿no? Simplemente para esa diferencia, yo obviamente de acuerdo con el sentido de la resolución. ¿Comisionada del CAN?
Sí, sugerencia en la página 18, en el sentido de que ya hemos resuelto solicitudes en el sentido de que piden currícula de diversos funcionarios y hacen un argumento ya muy trabajado en los proyectos de inclusive citas que implica qué definición tiene y la importancia que tiene el dar este tipo de información pública. Estuvo ausente esa parte, sería importante que se recuperara del proyecto. El último que resolvimos fue el 20-2010. Ajá, y en la página 16, cuando se dice que todo esto sirve para propiciar una mayor participación comunitaria en la toma pública de decisiones, habría que articular esos fines con la propia motivación que estamos dando de la importancia de entregar esta seguridad.
Si no hay ninguna otra intervención, aquí los comisarios están de acuerdo que el sentido sea revocar la respuesta en los términos expuestos, haciendo estas precisiones que dice la comisaría del ICAN. Bueno, más que precisiones, esta argumentación que ha habido en otros recursos, que fortalece el mismo, y esta cuestión de no confundir la versión sintética con la versión pública, los que estén de acuerdo, a favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución 385 de
Humanos. Entonces pasaremos al siguiente recurso.
El siguiente proyecto es el relacionado con el expediente RR 393/2010 en contra de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. El acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con número de folio 256 del 2010, a través de la cual se requirió copia del convenio o contrato firmado por la Asamblea Legislativa con el Hotel Hilton o Sheraton Alameda. B. Monto de lo contratado y servicios que incluye. Y C. Si hubiera más de un contrato, requiero copia de los contratos o convenios vigentes o pasados. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. La recurrente hizo patente su inconformidad debido a que el ente público ha convocado a los medios de comunicación en diversas ocasiones a eventos en las instalaciones de las personas jurídicas referidas en la solicitud. Durante la sustanciación del recurso de revisión, el ente público emitió una nueva respuesta señalando que cuenta solo con un contrato, haciendo la aclaración de que todos los demás eventos realizados han sido pagados contra factura de manera individual, por lo que al no encontrar elementos de convicción que desvirtúen la afirmación del ente público y la atención al principio de buena fe, se considera atendida adecuadamente la solicitud. Por lo tanto, se reúne el primero de los requisitos, para que opere la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción cuarta de la ley de la materia, además de que el ente público exhibió la respuesta y la constancia de notificación de dicha respuesta, con lo que se cumplen los demás requisitos de la referida causal de sobreseimiento. El sentido del proyecto es sobreseer el recurso de revisión. Es cuanto.
Gracias por consideración, señores comisionados. De no haber ninguna intervención, perdón, comisionado Salvador Guerrero.
A mí me parece que la solicitud y el recurso son muy interesantes porque aluden a un proceso mediante el cual un segmento de la clase política local va convirtiendo en espacios naturales de encuentro aquellos que eventualmente sí lo son, simplemente por la naturaleza de su localización o las características del precio y del servicio, hacen más fácil que un espacio se convierta en el lugar de encuentro. Pero no lo sabemos. Entonces, la inquietud de, en este caso, la comunicadora, se dirige claramente a saber si es natural o es una decisión de carácter comercial el que estos encuentros se realicen en este sitio, donde por otra parte tiene lugar, hay un espacio deportivo donde muchas personas hacen ejercicio en la mañana y después de hacer el ejercicio acuden a los desayunos con los periodistas. Entonces, es interesante la pregunta. Está apelando a una forma de comportamiento de un segmento de la clase política muy importante en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y nos está planteando la pregunta de si debe esta clase política convertir sus hábitos de encuentro con los representantes de los medios en un asunto de carácter comercial. ¿Lo sabemos o no lo sabemos? ¿Lo podremos saber o no? Es algo que está ahí en el centro de la cuestión. Este recurso es interesante más que por la parte técnica, por la parte que se refiere a la interpelación de un proceso de naturalización de una forma de mediación entre los representantes de algunos espacios periodísticos con la intención de los que los interpelan de comunicar ciertos mensajes políticos. Entonces, ese espacio donde ocurre normalmente había pasado desapercibido como espacio de transparencia pública hasta este momento, ¿no? Creo que ese es el primer recurso de este tipo que hay en estos 4 años, no se había cuestionado nunca. ¿Y por qué razón siempre se hacen en el tal lugar ciertos encuentros y no en otros? ¿Tiene algo que ver con que es más barato? ¿Tiene algo que ver con que por la ubicación? ¿Porque estoy haciendo ejercicio arriba? ¿Tiene que ver con qué? ¿O no tiene que ver con nada? Simplemente viene de la espontaneidad de los hábitos de quienes participan de un cierto tipo de la cultura política de la Ciudad de México, que es lo más probable, eventualmente. Entonces, simplemente planteo que es el primer recurso de este tipo que trata de hacer visible si es que donde ocurren las cosas es un lugar definido por la espontaneidad o por una decisión comercial o simplemente pragmatismo mediático. Es interesante porque es la primera que yo recuerde de este tipo que tenía ustedes.
¿Comisionada del Cano?
Nada más, igual para revisar, porque según yo tengo entendido que la segunda respuesta provino de los alegatos y no del informe del DEF. Nada más que se especifique, ¿no? Por favor, Omar, si se pudiese revisar esta parte. Cuando nosotros estamos revisando la causal de sobrecimiento para cumplir el requisito, aludimos que hubo una respuesta complementaria derivado o que se alega en el informe del DEF. Yo lo advertí en los alegatos, igual ya también están los dos, pero aparece aquí que es el informe.
Entonces, te voy a someter a votación a aquellos comisionados que estén de acuerdo con el sentido del recurso y a sobrecer por entregar la información, haciendo la precisión si fue en el informe de ley o en los alegatos, esta segunda respuesta o esta información adicional, más bien, favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución 393/2010, se hará esta precisión ahí en el recurso.
Entonces, pasaríamos al siguiente recurso.
El siguiente proyecto es el relacionado con el expediente RR 397/2010 en contra de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. El acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con número de folio 293/2010, donde se pidió el documento que justifique el permiso a un establecimiento mercantil para la venta y consumo de bebidas alcohólicas en el establecimiento y en la vía pública, o de contrario la explicación de por qué se permite dicha acción fuera de la ley, así como la bitácora de vigilancia por parte de los elementos y patrullas encargados de vigilar esa zona en el año 2009 y lo que va del 2010. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. El recurrente hizo patente su inconformidad porque considera que la Secretaría es competente respecto de la supervisión y seguridad de esa zona, solicitando se le proporcione la explicación pedida. Y en relación a la bitácora de vigilancia de los elementos y patrullas encargados de vigilar esa zona, señala que dicha información no se le proporcionó. Durante la sustanciación del recurso de revisión, el ente público emitió una nueva respuesta en la que informó al recurrente que no es competente para emitir los permisos señalados al ser competencia del órgano político administrativo donde se ubica el establecimiento, informando que a través de sus elementos policíacos única y exclusivamente atienden al llamado a petición de parte, prestando auxilio a la ciudadanía sobre posibles conductas constitutivas de una posible infracción o delito. Y por lo que respecta a la bitácora de vigilancia pedida, el ente público aclaró que la bitácora es utilizada para anotar emergencias y lo que se utiliza para anotar las zonas de vigilancia de cada una de las patrullas es la fatiga de servicios. por lo que puso a su disposición del particular las mismas previo pago de derechos o bien en consulta directa. Asimismo, el ente público exhibió la respuesta y la constancia de notificación con los que este instituto dio vista al impetrante, actualizándose los requisitos segundo y tercero exigidos por el artículo 84, fracción cuarta de la ley de la mata. El sentido del proyecto es sobreseer el presente recurso de revisión. Es cuanto.
Tras su consideración, comisionado Agustín Millán.
Simplemente, bueno, decir que estoy de acuerdo con sobreseer el recurso y plantear que fue correcta la prevención de la Secretaría de Seguridad Pública. Comentar que derivado de esa prevención, en mi opinión personal, fue correcta también la respuesta original de la Secretaría de Seguridad Pública, porque no es la instancia para dar autorizaciones para que se vendan bebidas alcohólicas en determinados lugares. Eso, de acuerdo con la referencia específica que hace en la parte solicitante recurrente, pues corresponde en todo caso a la delegación de Mérida. Por lo mismo, la respuesta después de la prevención fue correcta de parte de la Secretaría de Seguridad Pública. Y derivado de la prevención, lo que hace el recurrente es ampliar su solicitud de información. No, y ahí es cuando aprovecha para pedir las fatigas, que así se denomina, que son las bitácoras que está pidiendo en lenguaje ciudadano el recurrente. Y no obstante que se amplía la solicitud de información derivado de esa prevención, la Secretaría de Seguridad Pública entrega las fatigas correspondientes a las fechas que fueron solicitadas. Entonces, es destacable, quiero referir, la actitud de la Secretaría de Seguridad Pública por atender un nuevo requerimiento de información.
Además, comisionado Robustillos.
Sí, en el mismo sentido, pero este caso es un ejemplo en donde un ente público en la respuesta inicial es correcta, sin embargo no se detiene, dijéramos, busca atender, satisfacer al máximo, incluyendo esa ampliación de la solicitud original, ofreciendo más información, ya se le convirtió en sobreseimiento, dijéramos un punto menos o un porcentaje menos en la puntuación esta que damos a los entes públicos, porque podía haber, si se quedaba ahí, dejado, si se hubiera dejado ahí, se confirmaba, pero es de aplaudirse esta reacción. Bueno, se abunda, se motiva, se fundamenta, se ofrece además la información en acceso previo pago, etcétera, etcétera, y creo que bueno, pues es una buena, un buen reflejo por parte del ente público, que pues, este tipo de casos los deberíamos de considerar para no bajarles la puntuación.
Comisionado Oscar Guerra.
Muy precisa su información, su comentario estadístico. Bueno, ya estamos procesando, como ustedes saben, un cambio en la metodología, que ya no pesa lo mismo sobreseer que revocar, que antes pesaba lo mismo. Pesa 0.20 sobreseer, pesa revocar 1. Pero de todos modos está este problema. Habría que ver en un momento, hacer un análisis muy detallado, y más como están las cosas ahora, de los sobrecimientos, de ver este tipo de cuestiones, y cuando sean sobrecimientos como este tipo, no contarlos, ¿no? Hacer la explicación y no contarlos, porque si es injusto, aunque sea ya menos 0.20 y no 1, de todos modos. Entonces podríamos hacer un análisis específico y hacernos un clavado sobre los sobrecimientos y quitar estos en los cuales hay un sobrecimiento por una actitud proactiva, digamos, en ese sentido, ¿no? Pero totalmente de acuerdo, está muy clara la fórmula ya para muchos agustillos. Bueno. Entonces, pasaríamos a la votación. Aquellos comisarios que estén de acuerdo que el sentido sea sobreseer el recurso por la entrega ya de la información, favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución 397 de Ronaldo Niñez.
¿El siguiente recurso?
Sí, el siguiente proyecto es el relacionado al expediente RR 398/2010 en contra del sistema de aguas de la Ciudad de México. El acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con folio 76/2010, en la que se requirió: 1. ¿Qué medidas ha tomado el sistema de aguas para prevenir la saturación del sistema de drenaje? 2. ¿Cuáles son las medidas preventivas de recolección de desechos que representan un riesgo para el sistema de drenaje? Y 3. Copia de los convenios de colaboración entre el sistema de aguas, el gobierno del Distrito Federal y las delegaciones políticas de la Ciudad de México para evitar la saturación del sistema de drenaje. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. Durante la sustanciación del recurso de revisión del ente público, envió al correo electrónico del recurrente una respuesta en la que proporcionó el avance semanal del programa de Desasolve 2009-2010 correspondiente a las fechas 31 de marzo a 6 de abril de 2010, mismo que también contiene las metas programadas y lo ejecutado en dicho periodo. Al respecto, el impetrante manifestó su satisfacción a través de un correo electrónico de fecha 21 de abril del presente año, con lo que las circunstancias que lo motivaron a interponer el presente recurso de revisión desaparecieron, quedando sin materia el recurso y siendo procedente de sobreseimiento con fundamento en el artículo 84, fracción quinta de la ley de la materia. El sentido del proyecto es sobreseer el presente recurso de revisión. ¿Es cuanto?
Señores comisionados, está a su consideración el proyecto de resolución. A someter
igual y a lo mejor estás encontrando unas precisiones de fechas y de la formulación de alegatos. Página 9 se dice que no alegaron las partes, sin embargo aparece un alegato del recurrente de 21 de abril. Entonces, checar estas referencias, ¿no?
Muchas gracias, de acuerdo que el sentido sea sobre ese, por quedar ya sin materia el recurso, favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución 398/2010, y se estarán precisando las fechas respecto a la entrega de elementos.
Entonces, antes de dar la palabra, quiero también agradecer la presencia en esta sesión del pleno del licenciado Ricardo Cortés Hernández y del licenciado Alejandro Carrillo Gutiérrez de la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, así como también del licenciado Celso Juvenal de la Delegación Cuajimalpa de Morelos. De verdad, gracias por asistir a esta sesión del pleno. Entonces, continuaríamos con el siguiente recurso.
El siguiente proyecto es el relacionado con el expediente RR 400/2010 en contra de la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal. El acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con número de folio 51/2010, en la que se solicitó el nombre de las operadoras asignadas a los módulos 8 y 8A y rutas asignadas. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. En el recurso de revisión, el recurrente limitó su inconformidad con respecto del servicio a TENEA al no indicarse a qué rutas se encuentran asignadas a las operadoras, con motivo de la asignación de rutas y autobuses conforme a las necesidades del servicio. Ahora bien, el estudio realizado por esta autoridad se advierte que conforme al reglamento interior de trabajo de la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, las rutas no están asignadas a una determinada operadora de manera permanente. Si bien se elaboran roles mensuales, los mismos son modificados conforme a las necesidades del servicio. En ese sentido, se puede decir válidamente que la asignación de rutas a las operadoras del módulo 8, específicamente del servicio denominado Atenea, no es información que se encuentre perfectamente definida en algún documento, en razón de las necesidades del servicio que maneja el propio ente recurrido. Sin embargo, la recurrida no realizó las aclaraciones pertinentes al momento de emitir su respuesta, las cuales eran necesarias para que el recurrente conociera los motivos de la respuesta proporcionada. El sentido del proyecto es modificar la respuesta impugnada y ordenar al ente público que emita otra debidamente fundada y motivada, en la cual emita un pronunciamiento y realice la aclaración correspondiente. ¿Es cuanto?
No hay ninguna intervención, de no ser el caso que los comisionados estén de acuerdo que el sentido sea modificar, favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución RR 400/2010.
Entonces pasaríamos al siguiente recurso.
El siguiente proyecto de resolución es el relacionado con el expediente RR 413/2010, interpuesto en contra de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal. El acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con número de folio 165/2010, en la que se pidió 8 contenidos de información relacionados con la contratación de personal de honorarios, en el que se requiere una constancia de no inhabilitación ante la Contraloría General, la cual tiene costo a cargo del solicitante. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. En el recurso de revisión, el recurrente limita su inconformidad al punto 1 al manifestar que el ente público no contestó de manera correcta en qué lineamiento se encuentra la obligación de entrega de la constancia de inhabilitación por parte del trabajador y su consiguiente pago. ¿Que debería existir alguna circular, norma interna o acuerdo donde se establezca esa indicación de la Contraloría? Y que de una obligación para el órgano público lo transforman en una obligación para el trabajador. Al respecto, con relación al punto 1 correspondiente a saber en qué normatividad se basa esta condición, como lo denomina el particular, a juicio de este instituto el ente público satisfizo puntualmente el mismo, con la respuesta impugnada, toda vez que señaló la normatividad en que se basa para exigir la constancia de no inhabilitación para la contratación del personal de honorarios, siendo infundado el agravio del particular, en razón de que no se solicitó el lineamiento en el que se basaba la obligación de entregar la constancia de inhabilitación. Mientras que en el segundo y tercer agravio los consideramos inoperantes e ineficaces al no estar orientados a desvirtuar la legalidad de la respuesta impugnada. El sentido del proyecto es confirmar la respuesta emitida por el ente público. Es cuanto, señores comisionados.
Está a su consideración, señores comisionados. Comisionada del Cano.
Sí. Bueno, sugiero matizar el primer párrafo de la página 21, cuando se entra al análisis del primer agravio, donde se dice que él nos combate la respuesta del ente público porque dice que no le señaló la normatividad, sino el lineamiento. O sea, el lineamiento es una normatividad. Entonces, lo que hay que advertir aquí es que el sujeto obligado contestó bien. Contestó dando la normatividad aplicable, pero no declarar el agravio infundado porque hay una posible contradicción entre lineamiento y normatividad. Creo que por ahí no van el argumento. Hay que advertirle al recurrente que efectivamente el sujeto obligado sí le señaló la normatividad, que era la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Pero me parece que el hecho de que nosotros digamos que quiso ampliar el alcance de su solicitud porque lo que le entregó fue la normatividad y no el lineamiento, me parece que estamos siendo muy rígidos en ese aspecto con el solicitante.
Comisionado Jorge Bustillo, y después comisionado Agustín Millán.
En esa misma línea argumentativa, o sea, lo que debemos de advertir ahí es que el recurso de revisión se debe analizar a la luz de la solicitud original, ¿no? Que es lo que se atiende. Toda vez que ya, cuando vemos el agravio del recurrente es donde pretende ampliar su solicitud, ¿no? Entonces creo que formaría parte de la precisión argumentativa ahí de nosotros.
Comisionado Agustín Millán. Tengo la impresión de que este es un servidor público, si le podemos llamar así, un prestador de servicios contratado por honorarios, que todos los años tiene la necesidad de requerir la constancia de no inhabilitación que expide la Secretaría de la Contraloría con base en la normatividad. Y entonces que llega un momento en que le dicen: no te pago tu quincena porque no me has traído nuevamente tu constancia de no inhabilitación. Ese es el fondo del asunto. Me parece que la normatividad está más orientada, el de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, al personal de estructura. Entonces, no es una normatividad, en mi opinión, aplicable al personal de honorarios. Sí es una normatividad aplicable el relativo a la Ley de Adquisiciones, pero también tendría yo la sospecha, no la certeza, de que esto tiene otra orientación, no para este caso en específico. Sí regula la Ley de Adquisiciones la contratación de este tipo de personal eventual o de personal de honorarios, pero no para el personal que periódicamente se está manteniendo, digamos, en la línea de trabajo. Me parece muy relevante el caso cuando parece que lo que está recalcando es: seguimos en la cultura del papel, donde el documento sellado, foliado, emitido por la Contraloría es lo que cuenta, y además refiere que la autoridad, en este caso la Secretaría de Medio Ambiente, refiere que hay una disposición expresa del órgano interno de control, pero tampoco dice cuál es esa, cómo fundamenta
falta el órgano interno de control de que se entregue una constancia en papel, esa constancia de no inhabilitación. Me parece central, insisto, el argumento del recurrente al señalar que esa información está disponible en una base de datos que tiene la Secretaría de la Contraloría y que está pública en el portal de Internet. Con eso es más que suficiente, en lugar de estar condicionando el pago de la quincena a la presentación de una constancia de inhabilitación. Bueno, es un primer argumento. Digo, podría estar de acuerdo en que sí se establece la fundamentación, simplemente decir, prevalece la cultura de papel cuando hay las herramientas tecnológicas públicas que permiten acreditar que esa persona está o no está inhabilitada. Número uno. Número dos, me parece que no debemos dejar fuera de la litis los requerimientos de información correspondientes al numeral 2 al 8 y no centrarnos únicamente en el punto 1 de la solicitud relativa a la normatividad que regula la presentación de un servidor público relativo a la constancia de no inhabilitación. O sea, no veo razones de peso para dejar fuera de la litis los otros requerimientos. Cuando menos en agravios, plantea otros dos puntos. Lo podemos leer, pero cuando refiere que cuál es el acto impugnado, dice toda la respuesta de la autoridad. Y cuando va específicamente a los agravios, se hace mención a la normatividad, hace referencia, tendría que buscarlo, pero hace referencia a otras partes del contenido de su requerimiento original. Pero insisto, en el acto impugnado está refiriendo toda la respuesta. ¿Por qué limitamos al punto 1 de la solicitud de información? Tal parece ser que estamos siendo demasiado estrictos para resolver un recurso de revisión con aquellos elementos que nos ponen dentro del formato y la parte correspondiente a agravios. Y creo que eso no es correcto. Que en todo caso, digo, cuando tenemos una referencia categórica de que me estoy quejando de toda la respuesta que me está dando la autoridad, ahí es donde tendríamos que suplir la deficiencia de la queja.
Salvador Guerrero.
Me parece muy interesante el planteamiento que hace mi compañero, pero por un motivo distinto, porque lo que está planteando él es que debería de haber una especie de reconocimiento a la influencia que tiene ya en el conjunto de la administración pública la cultura digital en oposición y contraste con la cultura del papel. Y a partir de, si es la idea central, ¿no? Entonces, a partir de ahí, él desprende que dada la realidad, valga la paradoja, de la cultura digital en el ejercicio cotidiano de la administración pública, nosotros deberíamos hacer dos cosas. Primero, reconocer que la propia litis no necesariamente está ampliada porque se revisa en el conjunto de argumentos satélites al argumento central. Y el segundo punto, que me parece también muy interesante, es que seríamos demasiado estrictos si privilegiamos siempre este análisis de la cultura del papel. Y yo lo asocio con la vida del instituto también. Cuando reclamamos que un trabajador, una trabajadora no ha acreditado dónde ha laborado porque no ha traído papeles donde se diga dónde trabajó y sabemos que está en internet los registros y reclamamos que traiga los papeles y nos portamos muy estrictos con esa trabajadora porque no ha presentado en papel el registro que acredita su trayectoria, su labor, en ese caso estamos siendo demasiado estrictos y de acuerdo a la propia frase de mi colega, estamos siendo incorrectos. Entonces, a mí me parece que a veces cuando nosotros aquí reclamamos que el conjunto de la administración pública debe reconocer la convivencia, no digo la primacía, de esta cultura de papel con la cultura digital, aquí también en el instituto deberíamos proceder así. Cuando alguien no exhibe por escrito, por papel, su trayectoria, deberíamos reconocer que estamos siendo demasiado estrictos y también incorrectos en exigir de manera determinada que traiga los registros por papel sellados, etcétera, etcétera. Entonces me parece que ahí hay una incongruencia básica en el argumento y en el comportamiento. Hasta ahí lo dejo nada más como referencia. Si es que lo analizamos seriamente de una manera lógica, me dará la razón mi colega. Si no es así, también por supuesto recibo bien su opinión. Por otra parte, me parece que en el artículo 69 que se cita, ahí está planteado desafortunadamente que la cultura del papel tiene predominio, porque se insiste que de las responsabilidades de los servidores públicos está esta de, bueno, presentar la constancia de no inhabilitación, pero también el hecho de que se tiene que exhibir, se tiene para efectos pertinentes hacer evidente la presencia del documento sellado. En otras palabras, el artículo 69 apela a la preeminencia de la cultura del papel de la que estamos hablando. Entonces, es interesante la discusión y me parece que tiene una paradoja, que es este asunto de lo virtual y lo, digamos, papel, y por otra parte que ojalá que generalizáramos esto que demandamos hacia el exterior y hacia el interior lo aplicáramos siempre, de modo tal que no incurriéramos en la incorrección que supone ser, según la expresión de mi colega, incorrectos al ser muy estrictos. Gracias.
Oh, ya está usted, no sé la palabra, aunque me aludieron indirectamente. Son cuestiones totalmente distintas. Aquí estamos hablando de la autoridad emisora de las no inhabilitaciones, que es la Contraloría General, y que la normatividad que se cita por parte de la Secretaría de Medio Ambiente pues establece que esta sí es una exigencia que se presente por parte del servidor público, el que está contratado por honorarios, que entregue el documento en papel. Esa es, digamos, la idea que subyace en la argumentación de la Secretaría del Medio Ambiente, y está fundado y motivado. Lo que digo es, esa misma autoridad, la Contraloría General, que emite un papel, lo tiene en un formato electrónico público en su portal de internet. Entonces, simplemente ahí hay una normatividad estricta que podría adecuarse con la realidad digital que prevalece hoy en día, en cuando menos en esa Contraloría responsable de expedir las constancias de no inhabilitación. El otro asunto que comenta mi colega, pues es un asunto, seguramente sea a lo que se refiere, pero ni siquiera se ha acreditado de manera digital cuál es una experiencia laboral, y eso pues, lo podremos ver en sesiones de trabajo. Creo que no es materia de esta litis, y yo invito a que nos centremos en la discusión del caso que estamos resolviendo.
Comisionado presidente.
No, está bien, digamos, podemos discutir aquí en la mesa muchas cosas, pero una cosa es lo que quisiéramos que fuera en términos de la modernización, de la administración. Algunos quisiéramos vivir en Dinamarca algún día, totalmente de acuerdo. Pero hoy, digamos, lo que hay, lo dijo alguna vez, a lo mejor, además hay despectivo, pero a lo mejor otra vez la cultura del papel. Finalmente el papelito habla, como dicen en esta ciudad. Pues yo necesito un expediente donde esté el título también lo puedo bajar de la de consideración de profesiones, el acta de nacimiento lo puedo bajar del TATAR y así puedo hacer un montón de cosas, y entonces pues ya armo el expediente, ¿no? Bueno, si uno tiene, digamos, la voluntad de ir a trabajar y tal, pues bueno, debe traer su expediente, ¿no? Muchos cuando vamos a decir, pues traemos nuestro currículum lo más elegante que se puede, con nuestros engargoladitos, con todos los diplomas o pocos diplomas que se hayan dado, etcétera. Digamos, es parte, digamos, de este asunto, digamos, que motiva a la gente, pues digamos, obviamente, pues el que sí está, digamos, en el interés de poder, digamos, trabajar en un lugar y colaborar. Pero bueno, pues, además, ojalá que este tipo de cosas se puedan simplificando, etcétera, etcétera. Pero finalmente, en algún momento también la dirección tendrá que exhibir. Yo entiendo al comisionado Miran que dice, bueno, pues lo puede imprimir, sí, en ese sentido. Y yo creo que pues esto está en manos de quien lo resuelve. Puede ser la propia Contraloría y decir, bueno, cambiemos el procedimiento, está esta función de este, bueno, esta propuesta, porque entre la pregunta hay una propuesta, ¿no? Muy clara. ¿Por qué no, en vez de cada año estarme pidiendo, ustedes van y lo consultan, la propuesta hecha? No depende de nosotros, digamos, que esto sea, es de voluntad, yo diría, bueno, pues será como circular de función, que todas aquellas dependencias, dependiendo de la Administración Pública Central, que quieran, podrán ir a consultar y con esto conquistar. Pero eso está fuera de nosotros. La respuesta dada, y creo que el comisionado Millano decía, denota esta cuestión, está bien, porque yo creo que la misma pregunta de una propuesta, el comisionado Millano dice, pudiese y debiese ser así, el objeto de ir agilizando y modernizando la Administración Pública. Yo estoy de acuerdo, pero creo que hay otras cuestiones en que sí, solamente los papeles se requieren porque dan certidumbre jurídica, etcétera. Pero si no, pues yo digo, no, pues sabes que yo voy a bajar, pero no encontré lo tuyo, fíjate, y lo de él sí lo encontré. Y ellos no le preguntan, tú tráeme los papeles donde, digamos, que te ojos, que en muchos lados te piden el original para cotejarlo, tu título, etcétera, etcétera, por cuestiones, ¿no? Entonces, creo que obviamente la discusión esta de, y a veces la transparencia nos lleva, pues la transparencia como que sí está muy moderna, o en algunas cosas está muy moderna, y hay otras cosas en la administración pública que no. Lo hemos querido ver hasta que la ventana única de transparencia no solamente sea la modernización de las obligaciones, sino que estas obligaciones en un momento permitan hacer los trámites también vía electrónica. Una serie de cuestiones que por la materia nuestra nos llevan a poder, pero creo que es la parte propositiva, como lo hace el ciudadano, como lo hace el ciudadano, de que ojalá esto pudiese suceder. Pero finalmente la respuesta creo que es correcta y se debe combinar con este asunto de que desmentir de que sí se le dio la normativa, o se le dio el lineamiento, ¿no? Y la otra cuestión pues sería incidir en otras áreas que podemos hacerlo como ciudadanos, más no como instituto. Algo tiene, va. Tengo al comisionado Agustín Millán por alusiones personales.
Yo estoy de acuerdo que se le dio la normatividad, la ley de responsabilidades, la ley de adquisiciones y en respuesta complementaria la circular 1, creo que del 2007, que es la que regula de manera específica la obligatoriedad de presentar la constancia de no inhabilitación. Efectivamente, pongo sobre la mesa las ventajas de una realidad virtual que nos permite, por parte de la misma autoridad, establecer si un servidor público tiene o no una inhabilitación. Eso tendría que ser motivo de un cambio normativo, ¿no? Y no necesariamente exigir dentro de la cultura de papel esa constancia certificada y emitida por la misma autoridad que ya tiene esa información en su portal de internet. Vuelvo a reiterar, una de mis preocupaciones centrales, dejar fuera de la litis los numerales 2 al 8.
Comisionada Elicano.
Sí, digo varias consideraciones respecto a los alegatos que hace el comisionado Millán. Yo coincido con él en que sí, cuando advertamos dentro del contenido del escrito de la solicitud que sus agravios o su queja está en otro rubro, que no sea propiamente el denominado con agravios, hay que estudiarlos y hay que suplir de manera importante la exigencia de la queja. Si uno lee el punto 3, que es el acto, dice pues la respuesta a mi solicitud. Señala al sujeto obligado, la respuesta no se ajusta a lo que pregunté en este sentido, y entonces cuando nos dice en qué sentido no se ajusta, entramos al estudio de los agravios, y como se advierte los agravios, se está quejando de que no le señalaron el lineamiento, y se está quejando también del costo, y se queja del por qué no puede estar esta solicitud vía electrónica si ellos obran los mismos archivos de la institución. Pero, por ejemplo, yo no sé no se pronuncia nada en el sentido de que si se violan algunos derechos humanos, que es la otra pregunta. No se puede revisar la otra página de la Contraloría, tiene que pagar 115 pesos para contratarse. O sea, aquí el sujeto obligado sí de manera genérica da respuesta, y de lo que se queja él son de esos aspectos del costo, me parece, y pues de que no le señalaron los lineamientos. Argumenta también el comisionado Millán que bueno, pero lo deja ver de que hay que revisar si la normatividad señalada fue la correcta. Ley de responsabilidades y ley de adquisiciones. Cuando habla de ley de responsabilidades, para efectos de responsabilidad, ¿es el funcionario de estructura o el funcionario que desempeña un cargo, una comisión en el servicio público, sea cual sea su naturaleza? Si desempeña una comisión en el servicio público, es sujeto a responsabilidad sin determinar la modalidad de contratación. Entonces, me parece que fue correcta ahí la normatividad citada, normatividad ley, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí podríamos avanzar en ese sentido. Por eso yo creo que respondió bien la autoridad en ese sentido. Y en cuanto al costo, que si está vía electrónico, ojalá, yo también coincido, podamos avanzar en que si la propia autoridad tiene acceso de manera directa a ese registro, se puede dar. Pero eso no tiene que ver nada más con el documento, sino también con un pago de derechos que seguramente ahorita se va a revisar, está consagrado en el Código Financiero, porque bueno, todos los que estamos aquí sentados hemos solicitado constancias de no violentación para estar aquí sentados y tuvimos que pagar pues el pago de derechos. Entonces hay que ver el impacto también normativo que puede tener en cuanto a su legislación que regula la obligación, y también si gobierno o finanzas pues requiere el pago de ese derecho para tal efecto.
Comisionado Salvador Guerrero.
Salió un gallito. Parece que efectivamente se queja de varias cosas, no solo de que no se da la respuesta de lo que se cobra, sino de lo absurdo, dice, que la Contraloría pretenda trasladar una obligación que le corresponde al subir los datos en Internet y proporcionar de ahí o reconocer como válida la información que ahí está. Se está quejando de lo absurdo, de la actitud de la Contraloría. Es un elemento que se emitió. Por otra parte, me parece que no podemos tampoco apelar a la desaparición de la cultura del papel. Tenemos que reconocer que hay una especie de transición y que finalmente, según se ha escrito suficientemente sobre esto, nunca va a desaparecer de todo, porque así mismo como se espera y se exige que papelito hable, también nosotros tenemos en los libros 13 y el 14 donde dice que la pantalla hable. Entonces las dos cosas son ciertas y en eso coincidimos. Me parece por otra parte que hay un pequeño dejo involuntario, por supuesto, del comisionado presidente de ridiculizar la suposición de que todo debe ser avanzado al afirmar que dice, bueno, podemos pensar que en Dinamarca, ojalá que algún día todos veamos en Dinamarca, bueno, pues sí, efectivamente, Transparencia Internacional dice que los países escandinavos ocupan el primer lugar en transparencia. Así es, ojalá que estuviéramos ahí, y si no creyéramos que tenemos que estar en un lugar mejor, no diríamos o no citaríamos constantemente los indicadores internacionales de percepción de transparencia. Entonces, ese dejo involuntario, insisto yo, así lo califico del comisionado presidente, digamos que es simplemente un accidente en el lenguaje. Pero lo cierto es que el horizonte debe ser un horizonte de transparencia y de congruencias. Y si no hay las congruencias, hay que hacerlas visibles. Y a mí me parece que en ese sentido, y como conclusión de esto, no son cosas totalmente distintas el hablar de que la cultura del papel, a veces al ser rechazada y al ser invocado este asunto de que hay que no ser flexibles, etcétera, etcétera, es incongruente con lo que a veces ocurre con otras prácticas. La transparencia es muy moderna, dice el comisionado presidente. Efectivamente lo es, y lo es desde hace ya, pues ya 14 años, 15 años. ¿Cuándo va a dejar de ser moderna la transparencia? Va a ser un horizonte. Yo creo que ya es tiempo de que asumamos algunas posiciones muy claras al respecto y tratemos de entrarle a los argumentos. Y ya, regresando a los argumentos en concreto, yo estoy con la propuesta. Me parece que el comisionado Millán tiene razón al plantear que efectivamente tiene que haber una flexibilidad en reconocer ciertos elementos estos, insisto, satélites del argumento central y que no nos harían salir de la litis. Gracias.
Por alusiones, comisionado presidente.
No, creo que lo dije muy claro, lo vuelvo a repetir, o sea, es un asunto aspirativo, obviamente todos aspiramos y no me importa la transparencia, a mí me importaría, digamos, el ingreso per cápita de esos países, que es el más alto de todo el mundo, pero es aspirativo y ahorita no estamos discutiendo aquí lo que quisiéramos ser o deseáramos ser, sino estamos discutiendo recursos, simplemente no fue ni sarcasmo, es decir, yo también creo que ese es, digamos, el umbral que nos debemos de poner, la meta que nos debemos de poner en muchas cosas, pero no sé si sea aquí donde tengamos que discutir cómo llegar a allá, ¿no? Nada más. Comisionado Jorge Bustillos. No tengo a nadie más. Comisionado Salvador Guerrero.
Bueno, lamento que un profesor de la universidad olvide que el método de inducción es válido en una reflexión. O sea, no podemos limitar el asunto de estudiar un caso a las implicaciones que tiene. Y si ese va a ser un criterio, pues en adelante pues nos limitaremos estrictamente a la parte jurídica. Efectivamente, aquí hay un elemento que estamos analizando y efectivamente lo estamos haciendo. Eso no quiere decir que podamos hacer reflexiones generales. Y de hecho, entonces se aplica la misma censura para el argumento de mi compañero, el comisionado Millán, puesto que hizo una reflexión general sobre la cultura del papel, que no es una reflexión específica que se derive directamente de la lectura de esto, sino es una contribución que él está haciendo a partir de su observación. Entonces, en ese sentido, asumir que la inducción nos puede permitir llegar a conclusiones generales o a elaboraciones generales no está tan mal. No hay que censurar eso, digo, tenemos la libertad de reflexión y de participación.
Comisionada Arellicano.
Volvamos al recurso. Yo creo que hay una consideración importante del comisionado Millán sobre entender los agravios y si coincidamos o no con él, pues el director jurídico podría. ¿Por qué no entró en general de toda la respuesta y la consideración de los agravios? Y resolvemos esto porque es de fondo. O sea, agravios o no agravios, nos metemos a toda la respuesta, ¿no? Pero ya a partir de ahí lo discutimos, ¿no?
Hacemos a favor de explicar, digamos, por qué no introducir análisis los agravios de la 2 a la 8, ¿no? Que es principalmente la preocupación de Chomilla.
Sí, claro. Regularmente cuando se presenta algún escrito recursal y si en particular únicamente me refiere de manera genérica que se conforma contra toda la respuesta sin precisar algún tipo de agravio, en este caso nuestra obligación es prevenir. Es decir, si en este caso nada más estuviera la manifestación, la primera manifestación donde señala me conformo contra toda la respuesta y dejamos a un lado todo el demás agravio que después articula el particular, lo hubiéramos prevenido en el sentido de decir, bueno, te conformas contra la respuesta, ¿contra qué parte? Y acláranos tu agravio, ¿sí? Hay otras solicitudes de información que se recurren donde nos dicen, me conformo contra toda la respuesta, como el caso en particular, y entonces sí refiere cuáles son las partes de la respuesta por las cuales se inconforma, como en el presente caso. Sí, en este caso, bueno, lo que se advierte del escrito recursal es que el particular únicamente se duele contra la respuesta dada al primer contenido de información. Si bien es cierto, señaló en un primer momento que era contra toda la respuesta, después fue específico, cosa que no sucede en otros recursos de revisión.
¿Alguien más? Comisionado Millán.
En la parte de agravios, dice, como es fácil comprobar, la autoridad no contestó de manera correcta en qué lineamiento se encuentra la obligación de entrega de la constancia de no inhabilitación. ¿Qué lineamiento? Entendámoslo como qué normatividad, aunque sí lo refirió. Simplemente se cortaron y pegaron artículos de dos leyes, dice, los cuales ni se leyeron y menos aún se razonaron, en los cuales no se establece la obligación del trabajador a entregar ese documento, sino como se percibe, es una facultad discrecional de la Contraloría el entregarlo, pero a diferencia sí es una obligación de los órganos públicos de abstenerse a contratar personas inhabilitadas. Se le da la vuelta, es decir, tú tienes la responsabilidad de acreditar que no estoy inhabilitado, no que yo lo tenga que hacer. La normatividad que se estudió, la ley de responsabilidades, la ley de adquisiciones y la circular 1, sí nos lleva a ver que si hay una obligación del servidor público por acreditarlo anualmente, insisto, es un absurdo, pero así está normado, no es lo que quisiéramos, ojalá y se pueda actualizar ese marco normativo a una realidad, pues que las tecnologías de la información nos permiten tener esa información al segundo y en cualquier lugar, en cualquier momento. Pero lo importante, para continuar con el tema de los agravios, dice, por eso la pregunta correcta es, ¿no es más fácil ver la página de la Contraloría? Vuelvo a insistir, ahí está la información en el portal de la Contraloría. Ese punto, en agravios, específicamente en agravios, no se está considerando. Nos fuimos únicamente con la parte relativa a la normatividad. Dice, también es incompleta la información porque responden que existen indicaciones de la Contraloría interna de que tengan en su expediente las constancias. Por eso pregunté en qué normatividad existe esa obligación. Si son indicaciones de la Contraloría, debería existir alguna circular, norma interna o acuerdo donde establezca esa indicación. Y concluye, la cuestión es tan absurda que de una obligación para el órgano público lo transforman en una obligación para el trabajador, con el que le condicionan su contratación y su salario por solo 115 pesos. Si eso no está relacionado con una cuestión también de derechos humanos, con fundamentos legales, es decir, volver a la integralidad del requerimiento de información, pues digo, yo prefiero verlo de una manera, insisto, integral, recogiendo los 8 puntos de su solicitud de información.
¿Alguien más? Entonces voy a someter a votación el recurso. Iría por lo general y luego, pues, a ver, escuchamos bien. Sería, digamos, la propuesta que se confirmara, pero que se haga el análisis global de todos los agravios, ¿no? La propuesta. O todos que se bajara, se hiciera el análisis y después. Sí, se tiene que. Sí. Por eso, entonces la propuesta sería, lleva 35 días hábiles. 35 ya no alcanza para el punto. Es 9 de mayo. Bueno. Sí. Esa puede ser la votación de una vez. O sea, confirmar o modificar. Modificar sería para que dé respuesta a los agravios del 2 al 8, ¿no? Y la otra, bueno, aquí está el proyecto. Bueno, aquellos comisionados que estén de acuerdo que el sentido sea confirmar, tales como se ha sido expuesto en el proyecto, pero con la modificación esta de que se hable de que sí se entregó la normatividad o sea, el lineamiento, ¿sí? En el sentido, como se ha propuesto, esa es la propuesta, uno va a leer las dos propuestas. Y la otra sería la de modificar para que dé respuesta, digamos, a los agravios, bueno, de la 2 a la 8, dado que están presentes los agravios en el recurso. Entonces, aquellos comisionados que estén de acuerdo en que el sentido sea confirmar, tal como está el proyecto, simplemente con el cambio este de que sí se entregó el alineamiento, la normatividad, favor de levantar la mano. Aquellos comisionados que consideren que se debe modificar el recurso para que el ente dé respuesta a los agravios de las preguntas del 2 al 8, favor de levantar la mano.
Los términos de votación de este recurso 413/2010 es el siguiente. La propuesta de que sentido sea confirmar tal cual viene en el proyecto, con la precisión que indicó el presidente, obtuvo 3 votos de los comisionados Carlos Rafor, Arelicano Guadiana, Jorge Bustillo Roqueño. La propuesta de que sea modificar a efecto de que se entre al análisis de los agravios de los contenidos del 2 al 8, y en su caso indicar que se dé respuesta, obtuvo 2 votos de los comisionados Agustín Millán y Salvador Guerrero. En consecuencia, se confirma la respuesta del ente.
Antes de dar la palabra, también quiero agradecer la presencia del profesor Cornado Núñez Martínez de la Delegación Tláhuac. Gracias por asistir a esta sesión del pleno. Entonces pasaríamos al siguiente recurso.
El siguiente proyecto es el relacionado con el expediente RR 414/2010 en contra de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. El acto impugnado es la respuesta dada a la solicitud de información con número de folio 263/2010 en la que se solicitó conocer los parámetros que tiene la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para conocer las actividades diarias que realizan los agentes judiciales. Si tienen medidas para verificar que los agentes estén abocados en sus horarios laborales a las labores estrictamente de sus funciones, en caso de no contar con los mecanismos de decirlo, y quienes se encargan de hacer las supervisiones. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. El recurrente se inconformó con la respuesta porque la considera genérica por proporcionar artículos y no atender expresamente el punto 2 de su solicitud. Del estudio de la respuesta impugnada no se puede observar pronunciamiento del ente público respecto a la petición identificada con el numeral 2, pues de las respuestas proporcionadas proporcionan la normatividad relacionada con la cadena de mando dentro de dicha institución. Sin embargo, ello no permite inferir si dentro de dicha cadena de mando existe algún mecanismo específico para verificar que los agentes se encuentran abocados en sus horarios de labores a las labores estrictamente de funciones, y tampoco se puede desprender si no cuentan con ese mecanismo de control, por lo que el agravio resulta fundado. El sentido de la resolución es modificar la respuesta impugnada y ordenar la emisión de una nueva, debidamente fundada y motivada, en la cual se atienda de manera categórica el punto 2 de la solicitud de información, indicando si se tienen medidas para verificar que los agentes ministeriales están abocados en sus horarios de trabajo a las labores estrictamente de sus funciones, y en caso de no contar con dichos mecanismos, así lo señale. Es cuanto, señores.
Entonces, estas consideraciones, señores comisionados, no tengo a nadie en la lista, de no ser el caso, todos aquellos comisionados que estén de acuerdo que el sentido sea modificar en los términos expuestos, favor de levantar la mano.
Comisión Salazar. Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución RR 414/2010.
Pasaremos al siguiente recurso.
El siguiente proyecto de resolución está relacionado con el expediente RR 417/2010. El acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con número de folio 236/2010, a través de la cual se requirió de 1990 a 2009 el número de matrimonios en los que hayan participado personas menores de edad en el Distrito Federal. Con base en dicha información, el número en que ambos cónyuges eran menores de edad y el número en que solo uno de ellos era menor de edad. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. El recurrente se duele de que la respuesta es incompleta y poco clara porque el periodo de contestación abarca de 1999 al año del 2009 y no el requerido. La tabla entregada no explica a qué se refieren las columnas de él y ella y no contesta el número de matrimonios que se llevaron a cabo entre cónyuges de, menores de edad y sobre el número de matrimonios en que solo uno de ellos era menor de edad. Durante la sustanciación del recurso, el ente público remitió al correo electrónico del recurrente la actualización de la información estadística que obra en los archivos de la Dirección General del Registro Civil, consistente en una tabla con la información requerida por el particular, ofreciendo como medio de convicción para acreditarlo la impresión de dicho correo electrónico, por lo cual, a juicio de este instituto, se satisface el primer requisito del artículo 84, fracción cuarta de la ley de la materia. Asimismo, el ente público, con la respuesta y la constancia de notificación que exhibió hasta la sustanciación de recurso de revisión, se dio vista al impetrante actualizándose los requisitos exigidos por el artículo 84 de la ley de la materia. El sentido del proyecto es sobreseer el recurso de revisión. ¿Es cuanto, señores comisionados?
Está a su consideración, comisionados ciudadanos. Comisionado Agustín Mía.
Estoy de acuerdo con sobreseer. Y me parece simplemente que se perdió la riqueza de la información que da en su respuesta inicial la Consejería Jurídica, porque nos deja ver claramente la proporción de hombres versus mujeres que son menores de edad cuando contraen un matrimonio. Sí, y con la respuesta complementaria, tal cual como la pide el recurrente, se pierde esa riqueza, ese detalle. O sea, hay una mayor proporción de mujeres, que podríamos decir es una relación de 5 a 1, 5 mujeres por un hombre menor de edad que contrae matrimonio. No en todos los casos se conserva esa proporción. Hay años en donde la proporción es mayor o es menor a esta de 5 a 1, pero en general es mayor la relación
son la proporción de mujeres menores de edad que contraen matrimonios que las de hombres. Pero efectivamente satisfizo su requerimiento de información tal cual como la pedía el recurrente, y a partir de 1990 hasta el año 2000. ¿Es cuánto?
Pues aquellos comisarios que estén de acuerdo que el sentido sea sobreseer el recurso por ya la entrega de información, favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución 417/2010. Si nos hace favor, continuamos con el siguiente recurso.
El siguiente proyecto es el relacionado con el expediente 421/2010 en contra de la Consejería Jurídica de Servicios Legales. El acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con número de folio 89/2010, en la que se formularon tres requerimientos relacionados con la expropiación del predio Cuchilla del Garitón. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. Del análisis a la respuesta impugnada se advierte que resiste la razón al particular al referir que el ente público no motivó adecuadamente su respuesta, ya que de la misma no se advierte el cumplimiento de los elementos exigidos por la ley de la materia para clasificar la información como reservada. Ahora bien, del estudio a los requerimientos del particular se advierte que el ente público debió clasificar el nombre y domicilio de las personas físicas y o morales que han ostentado como reclamado algún derecho real sobre el predio como información de acceso restringido en su modalidad de confidencial, mientras que en relación con los procedimientos administrativos de los que solicitó el número de expediente, tipo de procedimiento, ante quien se tramita el instrumento procesal, pues debió proporcionar esos datos toda vez que no se ubican en ningún supuesto de la información considerada como de acceso restringido. El sentido del proyecto es revocar la respuesta impugnada y ordenar al ente público que siga el procedimiento previsto en el artículo 50 de la ley de la materia para clasificar como confidencial información consistente en los nombres y domicilios de todas aquellas personas físicas o morales que se han ostentado o reclamado algún derecho real sobre el predio denominado Cuchilla del Garitón. Y dos, informe de los procedimientos de los que tiene conocimiento respecto de ese predio son únicamente administrativos, que ninguno de ellos se ha dictado resolución definitiva, y proporciona el número de expediente, tipo de procedimiento, ante qué instancia se tramita y el estado procesal de los mismos. ¿Es cuánto, señores comisionados?
Esta es consideración, comisionados ciudadanos. Comisionado Agustín Mía.
Estoy de acuerdo con el sentido de la resolución, pero cuando veía que el nombre y el domicilio del propietario de un inmueble está en un registro público de la propiedad, me hacía el cuestionamiento, dado que está en un registro público de la propiedad, no deberá de ser público, ¿por qué mantener restringido el acceso a estos datos que, de acuerdo con la argumentación, revelarían el patrimonio y afectan los datos personales? Y bueno, creo que aquí hay que construir el criterio sobre lo que implica este tipo de requerimientos de información cuando obran en registros públicos. El hecho de que esa información obre en registro público, ya sea el registro civil o el registro público de la propiedad, no significa que se puedan vulnerar los datos personales, ¿no? O sea, porque para ingresar tú al registro público de la propiedad, pues tendrías que tener como una especie de llave de entrada, que es la cuenta predial, para que entonces te dé en automático la información correspondiente a ese predio, de quién es el propietario, cuáles son las características de ese inmueble, etcétera. Entonces creo que es una parte que deberíamos de construir como un criterio que nutra, digamos, el sentido de nuestra resolución, o que las deje, digamos, visible, porque en otras partes del país otros órganos garantizan, como está en un registro público de la propiedad, de ese acceso libre a esa información. Es cuanto.
¿Quién más? Todos aquellos comisionados estén de acuerdo que el sentido sea revocar en los términos expuestos en el proyecto, favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución RR 421/2010.
Entonces pasaríamos al siguiente recurso.
El siguiente proyecto es el relacionado con el expediente RR 419/9/2010 en contra de la Contraloría General del Distrito Federal. El acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con número de folio 192/2010 en la que se pidió, respecto del oficio número CGMA/DDO/052/2010 de 19 de enero del 2010 signado por el Coordinador General de Modernización Administrativa, 1. Contenido y copia siempre del mismo, 2. Su alcance legal y se implique el otorgamiento de un registro que autorice una nueva estructura orgánica de la Policía Auxiliar del Distrito Federal. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. Del análisis de la respuesta impugnada se advierte que, tal como lo refiere el particular, la misma no tiene relación con lo solicitado, ya que se refiere a una situación de carácter general relacionada con la estructura de la Policía Auxiliar del Distrito Federal y la actuación de la Coordinación General de Modernización Administrativa, y no así al oficio específico sobre el que versan los requerimientos. Ante tal irregularidad, como requerimiento 1 sería satisfecho con la entrega del oficio y considerando que al rendirse informe de ley el ente público asegura atenderlo, resulta procedente ordenarle que le entreguen el estado que obra en sus archivos. Mientras que sobre el requerimiento 2, resulta procedente ordenar al ente público que se pronuncie categóricamente sobre el alcance legal del mencionado oficio, así como si constituye o no el registro de una nueva estructura orgánica de la Policía Auxiliar del Distrito Federal. El sentido del proyecto es revocar la respuesta impugnada. Es cuanto, señores comisionados.
No hay nadie en la lista, entonces, pero el comisionado Jorge Bustillos.
Una observación nada de forma a fondo. Dado que el ente se, en su informe de ley manifestó que ponía a disposición del recurrente el oficio fulano de tal, yo creo que debemos de realizar señalarle que se debe haber un pronunciamiento en el considerando segundo, en el sentido de que no hay elemento que acredite que se haya notificado al recurrente la entrega del oficio.
Otra. Ya ustedes adelante, su tiempo.
Adelante. En la parte de la respuesta ofrecida por parte del ente, se habla de ofrecerle una respuesta en una hoja y que pase a pagar un peso. Ciertamente no hay ninguna obligación de los entes públicos para escanear la información, pero ante este tipo de respuestas, pues, uno pudiera pensar en la falta de voluntad por parte del ente público de hacerle llegar este tipo de información de una manera más económica, y aparentemente pues una pretensión de obligar al particular a que se presente en las oficinas a presentar las constancias de pago y a obtener la hoja de respuesta, ¿no? Entonces me parece que, como un comentario al margen, ojalá y todos los entes pudieran atender un criterio en donde, cuando se trata de respuestas cortas y que estas no se encuentran, dijéramos, en forma digital más que material, pues estas se puedan escanear y ofrecer al particular en forma electrónica y gratuita.
¿Alguien más? Entonces voy a someter a votación a aquellos comisionados que estén de acuerdo que el sentido sea revocar. Favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución RR 419/2010.
Entonces pasaríamos al siguiente recurso.
Es el relacionado con el expediente RR 420/2010 en contra de la delegación Milpalta. El acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con folio 196/2010, en la que se requirió la entrega de las documentales relativas a los proyectos presentados por la delegación Milpalta ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para la aprobación de los recursos correspondientes a los proyectos señalados en el decreto de presupuesto de egresos del Distrito Federal para el ejercicio 2010, en el anexo 4, denominado proyectos delegacionales etiquetados. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. El recurrente se inconformó con la respuesta porque considera que no se está proporcionando la documentación solicitada. Durante la sustanciación de recursos de revisión, el ente público emitió una nueva respuesta que, a juicio de este instituto, satisface el requerimiento de información, toda vez que indicó al particular de manera categórica que, al tratarse de recursos adicionales que el Pleno de la Asamblea aprobó como producto de las mesas de trabajo que realizaron conjuntamente jefes delegacionales de dicha demarcación y los diputados de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Estos no fueron contemplados por las unidades responsables del gasto al elaborar su anteproyecto de presupuesto de egresos, siendo enfática en señalar que los recursos del interés de recurrente no se obtuvieron con base en la presentación de proyectos. En consecuencia, no existen documentos de solicitud para dichos proyectos etiquetados como lo supone el recurrente. Asimismo, el ente público exhibió la respuesta y la constancia de notificación con los que este instituto dio vista al impetrante, actualizándose los requisitos segundo y tercero exigidos por el artículo 84, fracción cuarta de la ley de la materia. El sentido del proyecto es sobreseer el presente recurso de revisión. Es cuanto, señores comisionados.
Consideración, señores comisionados. Si no hay ninguna intervención, aquellos comisionados estén de acuerdo que el sentido sea sobreseer por la entrega de la información, vamos a levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución RR 420/2010.
El siguiente recurso.
El proyecto relativo al expediente RR 553/2010 en contra del sistema de transporte colectivo Metro. El acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con número de folio 201/2010 en la que se solicitó copia de los documentos que acrediten lo declarado por el titular del ente público en la nota periodística titulada La línea 12 fue diseñada contra terremotos respecto al diseño antisísmico de las obras y la implementación del sistema de comunicación digital. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. El particular se dolió porque el ente público no entregó los documentos que acrediten lo declarado por su titular en la nota referida. Del análisis de la respuesta impugnada se advierte que el ente público transgredió el principio de congruencia toda vez que respondió refiriendo aspectos sobre análisis y diseño estructural, así como el del sistema de radiocomunicación digital de la línea 12 del metro, los cuales, si bien están relacionados con el contenido de la nota de interés del particular, lo cierto es que no constituyen la entrega de los documentos requeridos. Asimismo, de las constancias que integran el expediente se observa que el proyecto Metro del Distrito Federal es quien puede contar con información relativa al diseño antisísmico de las obras de la línea 12 del metro, en relación con la información sobre la implementación del sistema de radiocomunicación denominado TETRA, se advierte que el ente público cuenta con dicha información. El sentido del proyecto es revocar la respuesta impugnada y ordenar al ente público la emisión de una nueva respuesta en la que 1. Se pronuncie de manera categórica y congruente sobre si cuenta con un documento que acredite las declaraciones de su titular en relación con el tema del diseño antisísmico de las obras de la línea 12 del metro y orienta al particular en términos del artículo 47 de la ley de la materia ante el proyecto Metro del Distrito Federal. Y 2. Proporcione los documentos que obren en su poder y que acrediten las declaraciones de su titular en relación con la implementación del sistema de radiocomunicación digital denominado TETRA de la línea 12 del metro. Es cuanto, señores comisionados.
¿Alguien más? ¿O alguien en la lista marinaria? Todos aquellos comisionados estén de acuerdo que el sentido sea revocar la respuesta del ente y os dan la entrega de la información tal como está en el proyecto, por favor, levantar.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución RR 553/2010. Pasaríamos al siguiente recurso.
Sí, es el relacionado con el expediente RR 445/2010 en contra de la delegación Cuajimalpa de Morelos. El acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con número de folio 286/2010, en la que se pidió la balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2009 a nivel de cuentas, cuenta y subcuenta. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. El recurrente se inconformó con la respuesta porque considera que con el argumento de la consolidación que realiza la Secretaría de Finanzas en términos del Código Financiero del Distrito Federal, el ente público pretende evadir que es competente para contar con la información solicitada. Del análisis al Código Financiero del Distrito Federal, no se advierte que con motivo de la consolidación que realiza la Secretaría de Finanzas, se exima a las delegaciones de contar con documentación del interés del solicitante, toda vez que el ente recurrido se encuentra obligado a llevar registros de información financiera, presupuestal y contable de las operaciones que implican el ejercicio de su presupuesto aprobado, e incluso a instrumentar mecanismos contables como la balanza de comprobación. Sin embargo, en dicho código y la normatividad aplicable, no se encontró disposición expresa que le obliga a llevarla con el nivel de desglose requerido por el particular. Por tanto, el sentido del proyecto es revocar la respuesta impugnada y ordenar la emisión de una nueva en la que se pronuncie categóricamente sobre si cuenta o no con la información con la periodicidad y nivel de desglose solicitado y de ser así, pues deba conceder el acceso previo pago de derechos de contar con un documento que abarque el periodo del interés del impetrante. Pero si no contiene nivel de desglose de su interés, deberá ser de conocimiento esa circunstancia particular y conceder el acceso en el estado en que la poseen sus archivos. De no contar con dicha balanza, deberá hacer valer los motivos y fundamentos a que haya lugar en su respuesta. Es cuanto, señores comisionados.
No hay nadie. Todos aquí es con... adelante.
Un comentario general para ese tipo de casos que lo hemos observado en los últimos tres plenos, de este tipo de reacción de las de algunas delegaciones de pasar la responsabilidad, dijéramos, la competencia sobre la información solicitada en materia de estados financieros. Vamos a reaccionar con una reunión de trabajo con gente de la Secretaría de Finanzas y de las más delegaciones como parte de estas reacciones, de respuesta, de capacitación por parte de nosotros para tratar de aclarar lo más posible este tipo de temas y las competencias tanto de las delegaciones como de la Secretaría de Finanzas, que quede el campo lo más claro posible para tratar de evitar este tipo de reacciones frente a este tipo de solicitudes de información frecuentes que van a seguir seguramente presentándose para evitar que se vuelvan a convertir en recursos de revisión.
Simplemente en lo que yo, Bustillos, quiero decirles que ya está, quién serán las personas que van a venir de Hacienda, es el director de Contabilidad Normativa de Hacienda, pero bueno, también es de Hacienda, pero de Finanzas se llama aquí. Este de Finanzas es el director de Contabilidad Normativa, Juan Carlos Cummins, y la directora de Contabilidad Norma, Gabriela, estarán por darnos propuestas de dos fechas para reunir a todos los de administración y de las delegaciones, con respecto en una o dos reuniones en una sola, dejar claro los criterios de que esa información es la detentan y la pueden entregar adicionalmente que la tenga Finanzas, ¿no? Reunión que ya hubo en algún momento, aunque fueron otras las autoridades de las delegaciones, y nos dio buenos resultados. Esperemos que así sea para no seguir acumulando esta bola de nieve que está por ahí, ¿no? Comisionado Agustín Millán, adelante.
Pues en el mismo sentido, justamente como era un compromiso que habíamos establecido el comisionado Jorge Bustillos y un servidor de buscar un acercamiento de la Secretaría de Finanzas como entidad globalizadora con las delegaciones para atender este tipo de requerimientos que estaba debidamente cubierto en el pasado y se atendían de manera adecuada este tipo de inquietudes. Justamente se nos informó que por instrucciones del secretario de Finanzas, el director general de Contabilidad, que es el que refiere el comisionado presidente, ya está trabajando en el tipo de respuestas que deben de dar los órganos políticos administrativos para que no se recurran ese tipo de información. Se nos informó que seguramente la próxima semana estaríamos ya propiciando esta reunión de trabajo, quizás primero con este director general de Contabilidad, señor presidente, y de tal forma que pudiéramos propiciar una reunión con los titulares de las oficinas de información pública de todas las delegaciones o con los directores generales de administración de las delegaciones o en ambos casos.
Entonces, aquí los comisionados que estén de acuerdo que el sentido sea revocar la respuesta, a favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución 445/2010.
Entonces, pasaríamos al siguiente recurso.
Sí, es el proyecto relacionado con el expediente RR 448/2010 en contra de la delegación Cuajimalpa de Morelos. El acto impugnado es la respuesta a la solicitud de información con folio 294 del 2010, en la que se pidió el auxiliar del libro mayor de las cuentas bancarias del mes de diciembre del año 2001. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. El recurrente se inconformó con la respuesta porque considera considera que con el argumento de la consolidación realizada por la Secretaría de Finanzas en términos del Código Financiero del Distrito Federal, el ente pretende evadir que es competente para contar con la información solicitada. El análisis del Código Financiero del Distrito Federal no se advierte que con motivo de la consolidación que realiza la Secretaría de Finanzas en términos del artículo 522 exima a las delegaciones de llevar la información del interés del solicitante, toda vez que el ente recurrido se encuentra obligado a generar, registrar y asentar todos los movimientos de ingresos como de egresos, que si bien no se encontró disposición expresa que refiere a que dicho registro se debe efectuar con auxiliares para cada una de sus cuentas bancarias, el hecho de que la normatividad que lo rige lo obliga a llevar y conservar los libros y registros auxiliares con fines de contabilidad y consolidación, lleva a este órgano colegiado a determinar que la autoridad recurrida podría contar con los auxiliares de libro mayor que se le requirieron. El sentido del proyecto es revocar la respuesta impugnada y ordenar la emisión de una nueva en la que se pronuncie categóricamente respecto de si entró de los registros auxiliares que tiene obligación de llevar y conservar cuenta con el auxiliar del libro mayor de las cuentas bancarias del mes de diciembre de 2009. En caso afirmativo, deberá conceder el acceso al impetrante en el estado en que abren sus archivos previo pago de derechos, y en caso negativo deberá exponer las razones y fundamentos a que haya lugar. Es cuanto, señores comisionados.
Caso, consideración, señores comisionados. Todos aquellos comisionados estén de acuerdo con el sentido sea revocar, en los términos expuestos, favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución 448 de 1 de 2000.
Entonces pasaríamos al siguiente recurso.
Y el siguiente proyecto es el relacionado al expediente RR 658/2010 en contra de la delegación Cuajimalpa de Morelos. El acto impugnado es la falta de respuesta a la solicitud de información con número de folio 415 de 2010, en la que se requirió copia certificada del contrato laboral y sus bases de convenio entre la delegación Cuajimalpa de Morelos y la Corporación de Policía Auxiliar del Distrito Federal del 74 agrupamiento. ¿Cuántos policías auxiliares fueron contratados en el área de extramuros e intramuros? ¿Cuántos policías auxiliares fueron asignados a patrulla, a cuatrimotos y pie tierra? Su horario por turno, tarifa por turno de los años 2002, 2003 y 2009. Asimismo solicitó la cotización anual de los mismos años. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. En el expediente no habrá medio de convicción del que se desprenda que el sujeto obligado haya notificado al impetrante una respuesta a su solicitud de información dentro del plazo legal establecido para tal efecto, por lo que queda plenamente acreditada la omisión que se le atribuye. El sitio del proyecto es ordenar atender la solicitud proporcionando la información sin costo alguno y dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal al haber quedado acreditada la omisión de respuesta. Es cuanto, señores comisionados.
Señores comisionados, que no haya ninguna intervención, aquellos comisionados estén de acuerdo que el sentido sea ordenar la entrega, dar respuesta a la solicitud, y dar vista a la Contraloría por omisión de respuesta, a favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución RR 658/2010.
Entonces pasaríamos al siguiente recurso.
Es el relativo al expediente 491/2010 en contra de Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Distrito Federal. El acto impugnado es la falta de respuesta a la solicitud de información con número de folio 56/2010 al solicitarse cuatro contenidos de información relacionados con la pensión que se brinda a un ciudadano padre de un fallecido o servidor público. Consideraciones del proyecto son las siguientes. Durante la sustanciación, del ente público emitió una respuesta extemporánea en la que clasificó la totalidad de los contenidos de información como restringida en su modalidad de confidencial. Sin embargo, conforme a la normatividad analizada, la pensión por fallecimiento proviene de recursos públicos asignados al sujeto obligado, derivado de una prestación asignada a los trabajadores. Asimismo, su entrega es de forma mensual por disposición legal. El ente debe informar la periodicidad con que se otorga la pensión y a cuánto es el monto que asciende dicha pensión con relación a si dicha persona es el apoderado legal para cobrar la pensión y el nombre de su apoderado. La misma corresponde a información de acceso restringido, toda vez que dicha persona no es servidor público, sino derechohabiente de un servidor público fallecido, por lo que fue correcta la clasificación en estos contenidos de información. Al no cumplirse con el primero de los requisitos exigidos por el artículo 84 de la fracción cuarta de la Ley de Transparencia, no se sobresea presente recurso de revisión y al entrar al fondo del asunto queda acreditada la omisión de respuesta. Se ordena al ente público emitir una nueva respuesta debidamente fundada y motivada en la que se informe cada cuándo se le otorga la pensión al señor Enrique Rodríguez y de cuánto es el monto de dicha pensión. Será vista la Contraloría General del Estado Federal por la omisión de respuesta a la solicitud de información. Es cuanto, señores comisionados.
Tiene la palabra el comisionado presidente.
Bueno, obviamente de acuerdo con que la solicitud ordenada da respuesta a la solicitud. Obviamente, como ya tuvimos acceso después, que no se hizo el procedimiento completo en Infomet, a la posible respuesta, nosotros entramos al análisis de la misma y estamos precisando la orden. Pero en la precisión, digamos, es en la que yo no estaría de acuerdo. Creo que la pregunta, la C y D no tengo problema, estamos de acuerdo. En la A y B, lo que le estamos diciendo es que le entregue unas tablas que existen para poder calcular, digamos, la pensión. Si la pregunta fuera cuál es, digamos, los procedimientos o cuál, a cuánto ascienden las pensiones que se entregan, ¿sí?, a los familiares, ¿eh?, pues a lo mejor sí. Aquí están preguntando la pensión específica de una persona que no se puede dar, ¿sí?, porque es un dato personal. Depende de la antigüedad, como bien se lo dicen, depende de sus años de servicio. Y entonces esta tabla no le va a precisar la solicitud que él quiere. Él quiere cada cuándo se le otorga la pensión. Eso puede ser mensual, probablemente, porque, y de cuánto. Pero habla específicamente de una persona. Entonces, yo entiendo, digamos, la buena voluntad jurídica, bueno, ahí se puede orientar, que sepa cuántos años tiene, trabajó, los años de servicio y su edad, y con eso pudiese hacer un cálculo. Pero creo que estamos no yendo más allá, a lo mejor sí, porque sí voy a decir, bueno, ¿cuál es, digamos, las tablas, cómo se calcula el procedimiento, las pensiones? Pues adelante, ¿no? Creo que en el caso, creo que las cuatro son solicitudes, o sea, estoy de acuerdo en que hay omisiones, no es un problema, pero creo que la orientación, desde mi punto de vista, debería ser claramente funde y motive en los cuatro casos, ¿por qué? ¿Cómo lo hace? Pero no creo que lo haga tan bien, eso sí, como la respuesta que tenemos, en eso sí está, que lo haga, digamos, de forma exhaustiva, motivada y fundamental, de por qué esta información, en términos particulares, ¿sí?, que es el caso, es una información confidencial. Que la información que es pública, se lo puede aclarar, es el procedimiento y los montos de las tablas aprobadas, etcétera, etcétera. Punto, pero sin dar, vamos a decir, pero creo que está, sí, justificado, pero creo que sí, la solicitud específica es a una persona específica y es un dato personal. Porque en esas cuestiones hay cambios muy a veces tal. La pensión, a lo mejor si el comisario Millán y yo tenemos la misma antigüedad, pero digamos, tuvimos, la edad cambia, nuestro sueldo tuvo un pequeño diferencial por X o Y razón en algún momento, aunque sea la misma es distinta. Entonces es llevarlo a una idea de que la pensión de fulano puede ser tal, y no es cierto. Sí, una serie de cuestiones. Entonces, y aún pudiese haber tenido años de servicio en otro lado y te hacían como. Hay una serie de cuestiones que tienen que ver con ya el cálculo preciso para una persona específica que es lo que está pidiendo. Lo otro es una tabla donde, digamos, tiene unas condiciones generales. Entonces, yo por eso, obviamente, esto por la que se dio misión, pero que nuestra orientación, porque la estamos dando y sé por qué la estamos dando, porque ya conocimos la posible respuesta, sea el que, digamos, motive fundamente de forma correcta, porque esta información específica de una persona es información confidencial, o sea, son datos personales. Si no hay otra intervención, entonces aquellos comisionados que estén de acuerdo que el sentido de la resolución sea ordenar que se dé una respuesta a la solicitud de información en términos de fundar y motivar en los cuatro aspectos por qué una solicitud de un agente de supervisión, un agente en lo específico, es un dato personal, favor de levantar la mano.
En los términos puestos por el presidente, por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución RR491 de una reunión 10.
Entonces, pasaríamos al siguiente recurso.
El proyecto relacionado con el expediente RR530/2010 en contra de la delegación Xochimilco. El acto impugnado en la respuesta a la solicitud de información con número de folio 382/2010 en la que se solicitó las razones de que González Matos con nivel medio de escolaridad fue nombrado director, razones de que el jefe delegacional lo haya nombrado en particular a él utilizando los criterios que se indicaron en la resolución 1037/2009. Este señor reúne estas características, proporcione desglose de cada uno de los criterios que tomó en cuenta comenta el jefe delegacional y cómo se aplica cada criterio a esta persona como servidor público. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. El recurrente se duele porque considera que el derecho de la información no se encuentra limitado a documentos, sino que también implica rendición de cuentas en la toma de decisiones y que un nombramiento no es un hecho personal como lo denominó el ente público. En ese sentido, del estudio realizado por este instituto a la naturaleza de la información pedida, se advierte que los contenidos de la solicitud planteada pueden ser atendidos a través del derecho de acceso a la información pública. El sentido del proyecto es revocar la respuesta impugnada y ordenar al ente público que atienda los requerimientos del particular. ¿Es cuanto, señores comisionados?
No tengo nadie en la... Todos aquellos comisionados que estén de acuerdo que el sentido sea revocar la respuesta y la respuesta tal como viene el proyecto, a favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución 530/2015.
Entonces pasaríamos al siguiente y último recurso, si no me equivoco. Entonces, por favor, licenciado Omar.
Sí, el último proyecto de resolución que se somete a su consideración es el relacionado con el expediente RR 653/2010, interpuesto en contra de la delegación Álvaro Obregón. El acto impugnado es la falta de respuesta a la solicitud de información con número de folio 381/2010, a través de la cual se solicitaron copias simples de todos y cada uno de los acuses ciudadanos generados del trámite correspondiente al acuerdo por el que se otorgan facilidades administrativas para la vivienda, programa de regularización territorial y comercio en la vía pública, así como para mujeres abandonadas y madres solteras. Las consideraciones del proyecto son las siguientes. El particular manifestó su inconformidad por la omisión de respuesta a la solicitud de información planteada. De las constancias de autos nombra medio de convicción del que se desprenda que el ente público haya notificado al recurrente la respuesta a su solicitud de información dentro del plazo señalado para tal efecto, por lo que queda plenamente acreditada la omisión que se le atribuye. El sentido del proyecto es ordenar al ente público que dé respuesta a la solicitud de información planteada y se da vista a la Contraloría General del Distrito Federal por la omisión de respuesta a la solicitud de información. ¿Es cuanto?
Consideración, señores comisionados. Si no hay ninguna intervención, entonces aquellos que estén de acuerdo con el sentido sea ordenar al ente público responda a la solicitud de información y se dé vista a la Contraloría por la omisión de respuesta, a favor de levantar la mano.
Por unanimidad se aprueba el proyecto de resolución RR 653/2015.
Todos, bueno, agradecemos la presencia en esta sesión del pleno del encargado del despacho jurídico, el licenciado Omar. Y pasaríamos al siguiente punto del orden del día, que son los asuntos generales, y donde le pediría al licenciado Jorge Bustillos nos pueda exponer el informe de su participación en el octavo aniversario de la Ley de Transparencia del Estado de Sinaloa. Si nos hace favor, licenciado Bustillos.
Sí, bueno, como bien se señala ahí en el informe que por escrito les hice llegar, en el marco del octavo aniversario de la ley fuimos invitados para participar particularmente con el tema de nuestra experiencia en el uso del teléfono como nueva herramienta para el acceso a la información. El interés de los compañeros del CAIPES, de la Comisión de Acceso a la Información Pública de Sinaloa, estaba centrado en este tema porque precisamente en el marco de este octavo aniversario estaban anunciando la voluntad por parte de ellos de empeñarse en términos de recursos económicos y obviamente su voluntad de juntar voluntades entre los entes obligados de echar a andar lo que denominan el 01800 Transparencia Sinaloa. Con esto se convertiría Sinaloa en el primer estado en tener este servicio telefónico como una alternativa más para facilitar el acceso a la información pública por parte de la gente de cualquier parte, ¿no? creo que es destacable este interés, porque hace 2 años estuvimos por allá el comisionado Salvador Guerrero y un servidor, y se estaba haciendo en ese entonces el anuncio de que se estaba ya por habilitar el uso de Infomex como herramienta para el acceso a la información. Les dio muy buenos resultados, estaban anunciando un crecimiento de 700% de solicitudes de información, una cosa que impactó de una manera muy favorable para la gente. En los entes públicos hubo ajustes también operativos y estructurales para atender esto, y en esta participación de nosotros fuimos también invitados para participar en reuniones de trabajo con los encargados de acceso a la información de los órganos de gobierno, ejecutivo, legislativo, judicial, y particularmente de 2 municipios, de Culiacán y de Mazatlán. Y en todos los casos, en todas las reuniones, pues lo que advertí yo fue una voluntad unánime, dijéramos, de echar a andar esta herramienta, lo cual pues los coloca en buenas condiciones, dijéramos, para arrancar con la misma. Les ofrecimos, por supuesto, toda la asesoría técnica que pudiéramos brindarles para que pues sea lo más exitoso posible. Creo que es una buena muestra de lo que puede suceder en algunos estados si adoptan este tipo de medidas progresivas, dijéramos, para facilitar cada vez más el acceso a la gente a la información. Y si esto lo podemos replicar en otros estados, pues creo que será benéfico para las políticas públicas de transparencia y particularmente para la gente, ¿no? Creo que fue una buena experiencia y pues ojalá y sea exitoso y llegue a buen fin el interés que hay de la CAIPES para echar a andar esta modalidad telefónica de acceso a la información.
Quisiera hacer una reflexión y no ocupar mucho tiempo en ella. Hace 2 años precisamente que el consejero Stivios y yo fuimos allá, yo lo que percibí es que hay una especie de separación entre algunas políticas públicas, especialmente aquellas que son de vanguardia, y lo que la ciudadanía en general considera como prioritario. Es decir, ni siquiera el asunto de los periódicos, de la información que se da en los periódicos es seguida, yo diría que ni por el 95% de la población, al grado de que llega una hora en el día que lo regala, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos. Entonces, sí hay un avance, y en este asunto que enunciamos de integralidad de una política pública, si se le sigue o no, eso es una buena idea, es una idea que se planteó desde hace, creo que incluso desde la gestión previa, el asunto del teléfono, que de 01800, pero hay un problema muy serio, y un colega muy veterano, ya que es corresponsal de un diario del más viejo que se dice aquí, que revisa desde hace 28 años lo que pasa con la violencia en Sinaloa, y el fenómeno que se ha ido incrementando y del cual se lleva un conteo actualmente, donde se disputan unos medios quién tiene el conteo o no, etcétera, etcétera. Hay un proceso de descomposición y hay un proceso donde el tejido social parece no darle sustento a algunas innovaciones como lo sería esta. Entonces, ahí no sé si hubo una reflexión, y eso que se quería preguntarle yo al comisionado Jorge Bustillos, sobre si nuestros compañeros allá están en esa disposición de analizar de qué manera sus innovaciones son sostenidas o no por la situación cotidiana que vive el habitante de Culiacán, en este caso, y de Mazatlán, en el segundo, que son las dos ciudades con mayores índices de violencia o de descomposición del tejido social. Entonces, bueno, ok, muy bien, lo felicitamos. Esta es 01800 Transparencia de Sinaloa, pero a ver, el uso, la noción, la recordación de transparencia, el propio órgano garante, su presencia, realmente, ¿qué significado tiene? Y de ahí, no sé si podríamos algún día, en otro lugar, no es el momento, pasar esa reflexión. Bueno, si ciertas cosas no ocurren desde el poder público, desde la sociedad, ¿dónde se sostiene el asunto de la transparencia? Solo la pregunta concreta es, ¿se hizo esta reflexión en algún momento? Si el tejido social está en esta descomposición, hace 2 años era muy claro, se aceleró, ya Sinaloa compite directamente con Ciudad Juárez en el número de incidentes de violencia en los últimos 2 años. Entonces, ¿hay alguna reflexión sobre eso o no se reflexiona sobre eso? Solamente se dice, vamos en vanguardia, vamos hacia adelante, aunque nuestros pies estén hundiendo en una especie de arena movediza que se llama violencia.
Comisionado Oscar Guerra.
Bueno, a lo mejor se me tocará dar mi informe, pero bueno, yo tengo más fresco, acabo de ir el viernes pasado a lo mismo, a complementar lo que el comisionado Bustillos fue a hacer esto del 01800. El 01800 ya lo tienen, pero lo tienen tipo IFAI, que solo da orientación y es gratuito. Lo quieren convertir en, digamos, en solicitudes de información. Ya después de esta cuestión que Jorge fue y hay disposición del instituto y de algunos sujetos obligados, digamos, lo más importante, para llevarlo a cabo, ya empezaron también a ver las cuestiones. Ya lo creo que ha sido muy importante, ya nos pasó aquí, es que mucha gente cree que el Telinfo, lo que va a ser un 800 es poner una persona y un teléfono, y no. Entonces ya empiezan a ver, por ejemplo, ya ese día analizábamos su ley, dice en solicitudes verbales, pero hay solicitudes verbales que tendrán después de que se hacen darle un acuse al que la hizo. Entonces levantaron una serie de cuestiones, por ejemplo, ya les mandamos los lineamientos, primera versión, cómo nosotros nos colgamos del asunto verbal, porque no lo teníamos telefónico, y de ahí hicimos toda una motivación, justificación por parte del jurídico para poderlas tuvieran, digamos, certidumbre jurídica. Y ahora no tenemos problema, porque ya lo dice el teléfono, obviamente les conté aquel rollo de que el derecho sigue al hecho, pero bueno. Y hay una serie de cuestiones, el 01800, algo que se le vio con mucha potencialidad, porque el 01800, como sabemos, es gratuito, es que ellos lo que ven es que los municipios no hacen muchas solicitudes, digamos, por el problema de tenerse que trasladar, porque muchos de ellos obviamente no tienen medios electrónicos a recoger las respuestas o la cosa. Entonces esto tiene potencialidad para los municipios, simplemente para muchos trámites que ellos tienen que hacer, porque hay una centralización pues, todavía muy fuerte. Entonces hay esas cuestiones, y a la pregunta de Salvador no se discutió, fue un asunto más técnico. Por ejemplo, la próxima semana hablamos con José Luis, hay una conferencia, y ellos van a venir dos personas aquí a ver toda la operación, van a ver qué tan adaptable es nuestro sistema, el SINFO que tenemos, que no es este tipo de cosas, para poder, digamos, avanzar. Ellos se están comprometiendo, yo les dije, váyanse tranquilo, a tener 3 meses, porque a veces esos muy chistosos, yo digo, ustedes que primero lanzan como que ya, y luego ya cuando vienen, no, espera, te estamos diciendo que lo vamos a hacer, y en 4 meses va a estar, entonces mejor las cosas hazlas y ya cuando las tengas las haces, pero bueno. Pero este asunto no se discutió, mi percepción, y esto desde hace mucho tiempo en mi señor, porque me tocaba ver también en el colegio, es como que ellos ya viven acostumbrados a eso. Entonces esto y lo demás, sí, o sea, ya es parte de la convivencia, etcétera. Muchos te dicen que son amigos de tal, que es vecino de fulan, pero ellos viven, y entonces en la tienda de transparencia es lo mismo, pongamos Infomef, pongamos el Telinfo, pongamos este tipo de cosas, etcétera. Y yo creo que es una forma a veces medio sana también de sobrevivir, porque si no la gente no saldría, etcétera. O sea, han sabido convivir perfectamente, qué mal, a lo mejor, pero tampoco es culpa de ellos de que las cosas no son soluciones. Entonces conviven, ¿no? Como hacen su vida normal, van al cine, etcétera, y sabiendo que a lo mejor de al lado una cosa, y como dicen, si te toca, te tocó, ¿no? Porque tampoco puedes estar, digamos, a... Y yo me acuerdo, alguien que me dijo, no puedo, bueno, ni sé su nombre, una persona me dijo, no, es que el 60% de aquí están dentro, y el otro 40% quisiéramos estar. Yo dije, no, estamos bien. Así fue definido por un sinaloense. Adelante.
Bueno, siempre cuando hablamos de transparencia, yo creo que en general nos preguntamos si transparencia encuentra un sustento en las preocupaciones principales de la gente, hablando en general del país, ¿no? Un país con un ambiente que no nada más dijéramos está presente en Sinaloa, en Ciudad Juárez, sino un ambiente general que se vive y no solamente en ese terreno de violencia, narcoviolencia o acción del crimen organizado, sino también en la parte económica, el empleo. ¿Qué tanto encuentra este tipo de políticas sustento en esos problemas gruesos de la gente? Yo creo que sí, o sea, perfectamente se corresponde, porque hay una preocupación, dijéramos, en términos de lo que hay abajo de eso es la oscuridad que puede haber en cuanto a respuestas de la autoridad a la gente de lo que está haciendo y de lo que desarrolla para atender problemas tan complicados y tan preocupantes.
importantes como el de la violencia, la inseguridad, la falta de empleo, la crisis económica, etcétera, ¿no? Entonces, creo que esta es una fuente, claro, este es un punto de atención a esa problemática de sustento, dijéramos. Ahí está el sustento de este tipo de alternativas o políticas, porque dan cabida a una participación de la gente un poco más cercana, le dan un poco más de herramientas a la gente. En muchos estados es efectiva, en otros no, para acercarse a respuestas, ¿no? Y sabemos que la transparencia no es la solución de todos los problemas, pero sí genera cierto ambiente de comunicación entre la sociedad y el gobierno, que propician un clima, por lo menos, de más apertura y comunicación, en donde hay voluntad, dijéramos, de tener así como fruto entre la gente, entre los gobernados y gobernantes, ¿no? Creo que, sin embargo, como dice bien Oscar, no fue un tema, decíamos, que estuviera discutiendo, analizando para tomar esta decisión. Sí hay un ánimo de buscarle formas de hacer atractivo el ejercicio de este derecho a la gente, de ponerlo más a su alcance, sobre todo en estados, digo, como este, y creo que todo el interior de la República, parece un problema gravísimo, que un porcentaje muy grande de su población está al margen del uso de herramientas electrónicas, ¿no? Y por lo tanto, pues al margen de la posibilidad de formularle preguntas y obtener respuestas por parte de sus gobernadores o sus gobernantes. Entonces creo que es una alternativa que no ha funcionado muy bien en el Distrito Federal, pero sería una gran solución a comunicación entre la gente y sus gobernantes en el resto de los estados de la República, ¿no? Creo que ojalá y este ejemplo de Sinaloa pueda contagiar a otros estados y puedan implementar esta herramienta. Yo creo que esa sería la apuesta y el saludo al esfuerzo de Sinaloa. Yo creo que sería en términos de ojalá y lo repliquen en otras partes, ¿no?
2 minutos. A mí me parece que la conclusión de la presentación del comisionado Bustillos, la escrita, la verbal y luego los comentarios que acaba de expresar, nos llevaría a que podemos pensar que la transparencia puede contribuir, así sea indirectamente, así sea como alivio, en algunos estados de mayor manera, a la reconstitución del tejido social por vía de esos 3 elementos. 1, el interés ciudadano. 2, la voluntad de la clase política local, sea cual fuera el espacio en que se encuentre esta. 3, el desarrollo económico y social. Y con el propósito, me parece que lo sintetiza muy bien, que tenga la idea de acercamiento, de comunicación y de sinergia en el marco contextual en que se encuentre. Ahora, menciono todo esto porque tengo la intención de que quizás podamos contribuir a difundir, de alguna forma tiene que el Instituto de Comunicación Social tiene que proyectarse no solo en lo que hace aquí o lo que hace para proyectar el Instituto, sino algunas ideas más generales que el Instituto está planteando a nivel nacional. Y en ese sentido estoy recogiendo también las preocupaciones que hay de algunos analistas sobre la no intervención de los órganos garantes en establecer nuevos matices en la agenda. Entonces, yo creo que este es un caso muy concreto, porque el hecho de que, como bien dice Oscar, como ocurrió en El Salvador en los años y en Nicaragua en los 70s y los 80s, o sea, estaba el tiroteo en la esquina y estaba el alto y algunos se lo pasaban y otros no, unos que se lo pasaban les tocaba y unos que se lo respetaban les tocaba también igual, desde la granada hasta no sé qué. Entonces, eso ocurría, pero el hecho de que se haya naturalizado la presencia del fenómeno no implica que contribuya a políticas públicas que implican avanzar, y eso lo dice también, por supuesto, el comisionado presidente. Entonces, aquí hay un par de ideas que yo creo que empíricamente el asunto de 1800 y en sentido abstracto el asunto de generalizar ciertos valores en ciertas circunstancias de deterioro del tejido social, podemos comunicarlas en diferentes espacios. Entonces, yo comentaré con el senador Bustillos una idea que tengo y voy a, mejor que lo vea él primero y después platicamos para que no diga que nada más bla bla bla.
No, pues si no hay más, comisionada y comisionados ciudadanos, el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, no habiendo otro asunto que tratar y siendo las 12:48 del día 12 de mayo del 2010, será por terminada la 17ª sesión ordinaria del Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, agradeciendo a todos ustedes su presencia, que tengan muy buenas tardes y muy buen provecho. Thank you.